Buenas noches. Se abre la sesión de la Corporación Municipal de Guareña, pleno ordinario. Antes de pasar a los puntos del día, excusa la asistencia de doña María Delgado Pedreja y don Jesús Espino Morcillo por causas ajenas a su voluntad. Primer punto del día, lectura y aprobación del acta de la sesión correspondiente al 24 de marzo del 2010. ¿Alguna observación al respecto? Portavoz del Partido Popular.
El otro error está en el punto número 6, la página siguiente donde comienza, en la intervención de este concejal, en el punto segundo de la información, empieza el informa de la intervención y sería el informe de la intervención. Sí, eso es un error sin importancia. Y en la página siguiente, no, en la siguiente, en la réplica al portavoz de Izquierda Unida, donde decimos que, bueno, dice textualmente, considera que para un asunto de tal enjuria, no sería enjuria, sería enjundia, importancia.
Bien, de acuerdo, gracias. ¿Alguna observación más? Portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Efectivamente, la página 10 tenía recogido yo esa misma más que ponía ahí. Y luego en la página número 9, en el párrafo 1, 2, 3, en el tercer párrafo, en la tercera línea, dice carecía, nada más.
Gracias. ¿Alguna observación más? Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Una vida de los presentes. Segundo punto del día, solución, informe y correspondencia de interés. ¿Han estado a disposición de los corporativos?
Sí, van. Bueno, pues van desde la última sesión plenaria, bueno, desde el 29 de marzo, con el decreto número 65/2010 hasta la fecha actual, hasta el último, con el número 84/2010.
De acuerdo, gracias. Bien, pasamos al tercer punto del día, son obras a EPSA 2010-2011. ¿Se da lectura de esta resolución?
Pues la Comisión de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aceptar la propuesta que la delegación hacía sobre las obras a EPSA 2009-2010, dejando sobre la mesa el tema de las contribuciones especiales.
Bueno, gracias. La portavoz y presidenta de la comisión tiene la palabra.
Muy buenas noches. La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo, AEXA, en reunión celebrada con fecha 17 de marzo del 2010, acuerda una reserva de crédito para este ayuntamiento de 231.700 euros. Únicamente para subvencionar la contratación de mano de obra desempleada. Esta ayuda se ve incrementada en un 30%, que es la cantidad que la Junta de Extremadura destina para la adquisición de materiales. Es una cuantía de 69.510 euros. La aportación del Ayuntamiento para el resto de materiales y maquinaria es de 148.697,73 euros. El presupuesto total de todas las obras a realizar asciende a la cantidad de 449.907,73 euros. Las zonas previstas de actuación ya las estuvimos viendo ayer en la comisión, antes de ayer en la comisión informativa. Abastecimiento, cerado y alumbrado público en el barrio de San Ginés, con un presupuesto de 225.910,60 euros. En esta obra se quedará prevista los tubos y las arquetas de cada una de las farolas que se pondrán cuando firmemos el convenio con Diputación del plan trienal para el alumbrado del barrio del barrio San Ginés. Había un presupuesto aproximado de unos 80.000 euros. Tenemos en la calle Bronca con un presupuesto de 95.492 euros, que serían abastecimiento, acerado, saneamiento y alumbrado público, la travesía de la carretera de Oliva de Mérida, que lleva pavimentación, 47.232 euros, y en la calle San Roque, abastecimiento, acerado y alumbrado público, con 81.272,33 euros.
¿Alguna intervención? Bien, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los grupos políticos que presentan. Pasamos al cuarto punto del día, determinación de los criterios aplicables a las contribuciones especiales. La secretaria tiene la palabra para dar lectura al acuerdo de la comisión.
La Comisión de Hacienda y Presupuestos dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros a proponer al Pleno aprobación de los nuevos criterios que venían propuestos por el conjunto de la Comisión.
El presidente de la Comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Se trata de modificar un acuerdo de este Pleno y que por unanimidad de todos los grupos en su día tenía fijado para la aplicación de las contribuciones especiales y que en su día pensamos que era lo más justo. Entendemos todos los grupos que se podían cometer agravios comparativos dependiendo de la financiación de la obra, bien sea EPSA, Diputación, Junta o Estado, y que el Ayuntamiento, en épocas como las que estamos ahora de crisis, podía soportar un poquito más la carga financiera de esa obra. Por tanto, y después de celebrar varias comisiones donde los grupos de forma verbal, unos grupos de forma verbal, otros por escrito, hemos aportado nuestro granito de arena para que el acuerdo llegue a buen puerto, sin perjuicio de que cuando se detecte alguna calle con algunas características especiales, se pueda tener un tratamiento especial con ella. Por tanto, el acuerdo sería el que a continuación paso a detallar. Se establecen dos bloques. El primero sería para calzadas menor o igual a 7 metros y con unos acerados menor o igual a 0,80 metros. Para la pavimentación de calzada y saneamiento serían 14 euros metro. Para abastecimiento y acerado sería 12 euros el metro. La rodadura asfáltica 6 euros el metro. Un total para el bloque 1 de 32 euros el metro. Y un bloque 2 para calzadas superiores a 7 metros y acerados superiores a 80 centímetros, perdón. Para la pavimentación de calzada y saneamiento serían 18 euros el metro, acerados y abastecimiento 16 euros el metro y rodadura asfáltica 8 euros el metro, y saldría un total de 42 euros el metro en el bloque 2. Sin más, y felicitando de antemano la predisposición de los tres grupos, solicito el apoyo para la aprobación de estos nuevos criterios para las nuevas obras y aplicándolo también a los expedientes que aún no se hayan liquidado definitivamente.
¿Hay alguna intervención? Sí, por todos los que no tienen la palabra.
Buenas noches al público asistente. Nosotros nos felicitamos y nos congratulamos de este acuerdo, que no se le puede atribuir a ningún grupo político, sino al conjunto de todos y cada uno de los que estamos presentes en este ayuntamiento. Es verdad lo que decía el portavoz y el delegado de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que nos ha llevado un trabajo donde, bueno, hemos aportado cada uno nuestros criterios, y de tal manera que esos criterios se han refundido en uno solo, y podríamos decir que este acuerdo es el acuerdo de todos, no es el acuerdo de nadie en particular. Y nosotros vamos a votar favorablemente.
Bueno, gracias. Grupo Popular.
Sí, bueno, nosotros no tenemos mucho más que decir, además de lo que ya se ha dicho, simplemente, bueno, pues manifestar nuestra satisfacción, sobre todo porque con el acuerdo al que hemos llegado y que hemos consensuado, creemos que se beneficia de forma considerable a la población en general y sobre todo se eliminan unos agravios comparativos que antes podían establecerse a la hora del pago de las contribuciones especiales. Con este acuerdo eso está definitivamente superado, con lo cual no nos queda más que manifestar nuestra satisfacción y felicitarnos y felicitar lógicamente también al resto de los grupos por cada una de las aportaciones que se han hecho.
Muchas gracias, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer al público que nos acompaña su asistencia a este pleno y a aquellos que a través de las ondas de Radio Guareña siguen con interés los temas municipales. Coincidiendo con los dos portavoces que me han precedido de los distintos grupos en el uso de la palabra, pues tampoco tengo yo que aportar mucho. Quiero insistir con ello en felicitar a todos el talante y el trabajo, que no ha sido fácil, tampoco ha habido tensiones innecesarias. Pero bueno, ha habido que ponernos de acuerdo, nos ha costado 3 o 4 comisiones y 4 o 5 meses y al final se ha llegado a un consenso por parte de todos los grupos, que como decía Sancho al principio, que no era culpa de nadie, era culpa un poco de todo, porque la mayoría previamente se aprobaba y con un criterio también de unidad y de equilibrio y de justicia, digamos, que era el 50% de la aportación municipal era lo que soportaba el vecino, pero el 50% en muchas ocasiones resulta que a unas calles con la misma obra le resultaba por euro el metro bastante más elevado, casi el doble, y en algunos casos extraordinarios, excepcionales, más del doble. Claro, cuando el vecino se plantea uno con otro, se junta en una calle y dice, a mí me ha cobrado 36 euros el metro y el otro 14 o 12, o en algún caso 6 o 7, pues claro, que se lo cuenten al vecino, que no lo puede entender, por muy equitativo que fuera el criterio del 50%. De esta forma hemos evitado en lo sucesivo de que se puedan producirse estos agravios con independencia y siempre que no podamos, como dice la ley, que no podrá exceder el 90% la aportación del vecino de la misma, al fijarlo, primero también porque no es lo mismo un acerado de 50 o 60 centímetros que el de metro y medio, por eso se han hecho dos grandes bloques, uno, como decía el delegado, en calzada de menor igual a 7 metros, que hay varias que son pequeñitas, por supuesto tienen menos gasto que las que tienen a lo mejor 14, 15 o 12. Entonces, ya digo, de esta forma, haciendo esos dos apartados distintos, calzadas inferiores, igual inferior a 7 metros, a 0 igual o inferior a 0,80, una cantidad para todos iguales con independencia de lo que tenga que aportar el ayuntamiento, que en algunos casos aportará más porcentualmente y en otros menos, pero el vecino siempre pagará lo mismo. Ya digo que, insistiendo en las intervenciones de los dos grupos, pienso que no nos queda otra que, dentro de lo que cabe, felicitarnos y felicitar sobre todo a los otros grupos, porque parece que felicitarnos a nosotros mismos es un poco un tanto, yo que sé, extraño, pero insisto, ya está dicho todo y no quiero insistir más. Muchas gracias. Nos paremos.
De acuerdo, gracias. ¿Votos a favor?
Unanimidad de los presentes. Bien, pasamos a mociones del Grupo Municipal Izquierda Unida, en deferencia hacia el público que nos asiste y a los que nos está escuchando. Saben ustedes que en el mes de febrero se presentó una moción que genéricamente le hemos titulado Moción sobre el colectivo de discapacitados de Guareña. Se quedó sobre la mesa en su día. Antes de ayer, el martes pasado, se reunieron los distintos grupos políticos. Nos reunimos los distintos grupos políticos, entonces hemos llegado a un principio de acuerdo, con lo cual, bueno, por lo que estamos hablando, es en aras de todos y cada uno de los presentes, pues tratar de llegar a un máximo consenso en aquellas situaciones que nos interesan de verdad a la colectividad. La concejal de Bienestar Social tiene la palabra.
Buenas noches. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guareña, a propuesta de la Junta de Portavoces y al objeto de actualizar políticas activas para mejorar la calidad de vida, la integración social y el desarrollo personal de las personas con discapacidad en el ámbito municipal, propone para su aprobación por el Pleno Municipal la siguiente moción. adquirir el compromiso dentro de las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio de reserva de crédito suficiente en las partidas correspondientes para la aplicación de las siguientes medidas que ayuden a satisfacer las necesidades y aspiraciones del colectivo de discapacitados de Guareña. Primero, promover programas de actividades y cursos para mejorar la calidad de vida y la integración social de los discapacitados de Guareña, teniendo en cuenta las peticiones formuladas por los mismos y buscando su integración en el entorno social de Guareña. Dos, apoyar económicamente mediante subvenciones previa presentación de los proyectos oportunos y el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones a la Asociación de Discapacitados de Guareña. Y tres, mantener anualmente y con recursos propios dos puestos de trabajo a media jornada cubiertos por discapacitados. A efectos de la aplicación de esta medida, la comisión informativa correspondiente estudiará y formulará las normas o instrumentos que regulen la forma de cubrir estos puestos de trabajo, acceso, forma de rotación, etcétera, garantizando el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades para todos.
Muchas gracias. Un turno de intervención. Creo que tiene la palabra.
Sí, buenas noches. En primer lugar, pues volver un poco como al punto anterior, ¿no? Felicitarnos por el consenso conseguido en el tema de los discapacitados y, bueno, plantear de que no es que sea gran cosa, pero bueno, se van dando pasos para este colectivo que está muy necesitado, evidentemente, y más en estos tiempos que andamos de crisis y demás, ¿no? No obstante, pues bueno, se ha dado un primer paso, a nuestro juicio bastante importante, aunque no era todo lo que se pedía, pero bueno, sí es importante el que se vaya avanzando y se vaya rodando y tengamos entendimiento entre los grupos, sobre todo porque nos afecta, son gente de nuestro pueblo, y nos afectan de alguna forma porque así a todos los grupos por igual, ¿no? Por tanto, felicito también a los otros dos grupos por llegar a estos acuerdos y el esfuerzo que se ha hecho.
Bueno, gracias. El Grupo Popular.
Sí, buenas noches. El Grupo Popular, como ya dijo en su día cuando se presentó la moción por el Grupo de Izquierda Unida, que veíamos más posible que hubiese un pacto y un consenso entre los portavoces, entre los grupos que componen la corporación, y efectivamente al cabo de unos días pues se ha llegado a este acuerdo, del cual tengo que felicitar a Izquierda Unida por su empeño en este debate que lo tenemos aquí, también el Grupo Socialista, y nosotros, porque vamos a decirle, ha llegado a buen puerto, esto se ha terminado de llegar. También es cierto que no son todas las cosas que se querían pedir, pero que poco a poco se irán consiguiendo y se irán haciendo. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de la...
De acuerdo, muchas gracias. Grupo Socialista.
Sí, en los mismos términos que el punto anterior, felicitar y felicitarnos por el talante, por el diálogo y por ceder todos los grupos un poco en aras del consenso y de que no, aunque sea, ya digo, insuficiente, como ya se dijo en el primer pleno cuando se trató este tema, que no se trataba de ver quién da más por dar, sino de barajar las necesidades y compararlas con las posibilidades, y como han dicho los distintos grupos que me han precedido también, pues bueno, un pasito es otro pasito que ya los había, ¿no? Pero que es un colectivo que, como decía yo también, y todos los grupos también lo decían en la anterior sesión que se trató el tema, que todo lo que se haga por ello es poco. Entonces sí, es otro pasito más para adelante y esperemos que poco a poco se puedan ir consiguiendo y se le sitúe y creo que se trata más bien de integrarlos en la sociedad igual que cualquier otro ciudadano, sin perjuicio de sus limitaciones. Votaremos a favor.
Bueno, gracias. Bien, pasamos a la votación y de los portavoces. Votos a favor. Unanimidad de los presentes. Bien, pasamos al grupo de mociones de Izquierda Unida. Uno es moción contra la imputación de prevaricación al magistrado don Baltasar Franzón, y primero, requerimiento por medio sobre la presunta auditoría que se está realizando a la empresa Qualia Sociedad Anónima. Tiene la palabra los portavoces.
Señor presidente, estamos convencidos de que usted recuerda esta moción, porque en su día, a requerimiento suyo, la quedamos sobre la mesa. Como quiera que ha pasado bastante tiempo y por lo menos no tenemos conocimiento, nuestro grupo no tiene conocimiento de cómo se encuentra el tema, volvemos a presentarla nuevamente, que dice textualmente: como quiera que con fecha del día 24 de enero del 2008, registro de salida número 200, bueno, muy grande, de fecha 25/01/08, este excelentísimo ayuntamiento, a través de don Rafael Santiago Carballo López, su presidente, envió escrito a ese consorcio cuyo contenido decía literalmente que por ese consorcio se lleve a cabo los trabajos de auditoría necesarios para comprobar que los datos económicos que fundamenta la petición de la concesionaria para justificar el desequilibrio económico de la prestación del servicio y a tal fin la revisión extraordinaria de tarifa son ciertos. Y aún no se ha llevado a efecto. Este excelentísimo ayuntamiento, en sesión plenaria, pone de manifiesto ante ese consorcio promedio su malestar por la falta de diligencia en la conclusión de la auditoría solicitada, motivo por el cual esta corporación se ve abocada cada año a la discusión del aumento de tarifa solicitado por la empresa concesionaria, diferente a lo establecido en el pliego de condiciones. Por tanto, este excelentísimo ayuntamiento requiere a ese consorcio manifieste con la mayor urgencia si dispone de los medios necesarios para concluir mencionada auditoría, o bien de lo contrario tenga que realizarla por sí mismo. Por todo lo cual, pido el voto favorable de los señores concejales presentes.
De acuerdo, gracias. Le doy un turno de intervención al interventor.
Bien, con relación a ese asunto, al asunto de la auditoría, el día 22 le fue facilitada al concesionario toda la documentación relativa a la auditoría que se estaba realizando al consorcio, y por parte del ayuntamiento se está a la espera de la emisión del oportuno informe. El día 22 fue la semana pasada, el jueves.
Bien, de acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Nosotros en principio, y como promotores de aquella moción que pedía la auditoría, pues no podríamos negarnos de ninguna de las maneras a esta moción de Izquierda Unida, ¿no? Sería absolutamente incoherente si así lo hiciéramos. En cualquier caso, y en vista de la información que acaba de facilitar el interventor, en fin, debemos entender que promedio su trabajo lo ha hecho. Lo está haciendo, pero lo está haciendo desde hace un año o desde hace dos, con lo cual la información que el señor interventor nos facilita no desvirtúa para nada el sentido de la moción presentada por Izquierda Unida. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Socialista, siendo coherente un poco, y no quiere decir que los demás no lo sean, ni muchísimo menos, que Dios me libre, con el acuerdo de pleno, creo que fue el 4 de febrero, que se presentó esta moción, la misma, por cierto, con independencia de que el registro tiene 15 de abril, la fecha de la firma es 15 de enero. Pues bueno, como era la misma, pues sabrán a modificar la fecha de la firma del escrito, ¿no? Lo que quiero decir es que aquella moción que se presentó, acordamos el día 4 de febrero darle un plazo que entendíamos todos los grupos medianamente prudencial, ya que digamos la decisión pues era un tanto no traumática, sino sencillamente si tenía que hacer el ayuntamiento por sus medios dárselo a otra empresa era empezar de nuevo. Entonces en aquel momento acordamos darle un plazo prudencial, creo que figura en el acta además, que se quedó de darle plazo hasta el 15 de mayo. Estamos a 29 de abril. Hablamos dos o tres meses, pero sí, dos o tres meses es un término ambiguo, no sé qué, y creo que fijamos 15 de mayo, no sé si 15, al final creo que dijimos 15, que acordamos 15. y desde luego yo, como el Grupo Municipal Socialista, esperará a que se cumpla el plazo. Yo personalmente pienso que si el día 15, o como mucho el 16 o el 18, por darle un poco más de tolerancia, no está aquí el informe, yo personalmente digo, aunque quizás la disciplina de voto me obligue a lo mejor a tener tomar otra actitud, yo desde luego pienso que ya es tiempo suficiente, desde diciembre creo que el 2008-2007 es suficiente tiempo para que esté aquí el resultado, pero ya digo, por un poco respetar lo que hace dos meses o por ahí, el 4 de febrero, dos meses y pico, aprobamos darle plazo hasta el 15 de mayo, pienso, por esa razón votaremos en contra, que habrá que agotar, como dijimos, el plazo que se le había dicho, porque también se le habrá trasladado a promedio. Y si promedio no presenta resultado en esa fecha, ya digo, como mucho, un poco, digamos, como cortesía, dos o tres días más, pues se le retire la documentación y iniciemos. Y si no se retira, inicia nosotros el proceso por otro lado, porque ya está bien. Y porque, bueno, no estamos seguros si ellos llevan razón o no, y podemos correr el riesgo de que en un momento determinado tenemos que pagar la diferencia que ellos decían en su momento, que motivó la auditoría, que justificaban que... Que bueno, que las tarifas del agua tenían que ser más caras. Entonces, dicho esto, y siendo, ya digo, respetuoso con los acuerdos que habíamos y comprometido con los acuerdos, como no puede ser de otra manera, de ninguno de los que estamos aquí presentes y formamos parte de la corporación, votaremos a favor con esa en contra de la moción, perdón. Con esa salvedad de que si en la fecha que en su momento acordamos en este pleno, 15 de mayo, no está aquí, toma otras medidas y otra decisión, porque así podemos estar eternamente.
Bien, de acuerdo, gracias. Hacía una llamada con mano alzada al portavoz de Izquierda, Es verdad, abundando lo que decía el portavoz del Grupo Socialista, yo creo, y no por decirle a ustedes que lo piden sobre la mesa, indudablemente, pero si hace tres meses acordamos fecha 15 de mayo, nosotros nos comprometemos públicamente de que si el día 16 de mayo pasado San Isidro, ¿se acuerdan ustedes que el día 15 sábado, 16, el 17, si no tenemos ningún tipo de respuesta, esperemos que sea favorable o no sea favorable por parte de promedio, bueno, pues en el próximo pleno es rescatarle a Diputación Provincial a través del consorcio de promedio toda la documentación e incluso, bueno, pues, si hace falta, pues hacer un escrito por parte de la alcaldía recogiendo el malestar o de todos los grupos políticos, bueno, que al fin y al cabo han tenido dos años como para hacerlo. Es lo que le pediría al Grupo Izquierda Unida. Si lo tienen a bien, en base a lo que decía el portavoz del Grupo Socialista, de que al fin y al cabo tenemos ya un acuerdo y que hemos dado unos tres meses. ¿Tiene la palabra?
Tal vez pueda ser así como usted lo dice. Leeré detenidamente las actas, porque creo que no vendrá el 15 de mayo puesto. Sí, recuerdo que se dijeron tres meses. La moción se presentó el 15 de enero y, por tanto, creo que se debatió en el mes de enero. Febrero 1, marzo 2, febrero 1, marzo 2 y abril 3. Y mañana, o pasado, es el primero de mayo. Después de esto, tres días más o tres días menos, o cuatro días más o cuatro días menos, como usted comprenderá, lo que pasa es que el disco este es un disco ya que, como decía Rodríguez Sagún, está rayado. Hablaba del Parlamento, es un disco rayado que siempre... Pero lo más lamentable de todo ello, es que haya tenido que ir el señor presidente, acompañado del interventor, a llevarle documentación a promedio. Yo creo que si promedio le hubiera pedido al señor presidente que lo hubiera llevado en brazo al gerente, tal vez a lo mejor lo hubiera cogido, se lo hubiera llevado en brazo. Y eso no es así. Señor presidente, la diligencia puesta de manifiesto por promedio lo dice todo. Según la información que disponemos, ha ido usted acompañado del interventor a llevarle una documentación que le era necesaria para continuar. Pero ¿cuántas veces tiene que pedir la documentación? Es que esto no es rumasa. La concesión administrativa del servicio de agua de Guareña no es ni es Rumasa, ni es Telefónica, es una empresa pequeñita. Y creo que, bueno, que se pueda auditar in situ en la propia sede social que tiene la empresa. Y todavía más, teniendo en cuenta las atribuciones que se le atribuyen en el pliego de condiciones al señor interventor y a este excelentísimo ayuntamiento para recabar toda y cada una de la información que crea conveniente sin que se la solicite por medio. Por tanto, mencionada auditoría, este hecho es poco menos que inaudito. Si tenemos en cuenta lo contemplado en el pliego de condiciones, mal que no les ha ido que le llevara en brazos, lo que decía antes, al gerente de la concesión. Para nosotros este modo de proceder es una simple tomadura de pelo, por otra parte consentida por usted y los concejales que le aprueban su modo de proceder. En este asunto, y todavía más si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido, ¿está usted en condiciones, señor presidente, y además se compromete que antes de que finalice este año 2010 estará la auditoría concluida? Si no fuera así, además del más espantoso de los ridículos, pondría de manifiesto una vez más la diligencia que usted pone para dar cumplimiento los acuerdos de pleno. Yo creo que ya es hora de que Promedio se manifieste de una manera clara y rotunda, y si no es capaz de llevar a cabo esta auditoría, que se lo diga claramente a este ayuntamiento para saber a qué atenerse y no dejar pasar el tiempo. Y ahora te pido una documentación, mañana te pido otra documentación, y aunque sea reiterativo y un poco jocoso, pues esto parece los seriales de sobremesa, que ustedes saben a los que me refiero, que no se acaban nunca. Se va el cura, viene la otro, se va tal y viene otro, y ya llega un momento en que te cansa y dice, mira, ya no veo más a mar en tiempo revuelto, yo quiero ya que se termine la auditoría de Aqualia, que es la que nos ocupa. Por tanto, solicitamos el voto favorable de los concejales.
De acuerdo, oído los portavoces, antes de pasar a la intervención, de verdad, usted en sus intervenciones pues siempre quiere darle un aire un poco dramático a su primera intervención, y luego quizá pensando en eso de dramático, pues trata de hacerlo un poco irónico y jocoso. Entonces empieza a utilizar, diría yo, chascarrillo, de amar en tiempo de vuelta. Hombre, yo no sé la diligencia que usted tendrá, yo sé la diligencia que tengo yo, después de 15 años al frente de esta corporación. Lo que sí le puedo decir es que nosotros no vamos a llevar nunca jamás al gerente del consorcio ni al gerente de la concesión en brazo hacia nadie. Si usted sabe de que el interventor y yo hemos ido en persona a hablar con la gerencia de Promedio, es porque alguien se lo habrá dicho, y me imagino y quiero pensar bien que ha sido el propio interventor. O sea, con lo cual, yo admito un cierto tono de complacencia y, bueno, pues algo así, pero hombre, que usted diga que eso forma parte de su diligencia, yo creo que eso es una forma, usted primero, de no conocerme. Eso primero. Con lo cual, incluso hasta lo agrado, que usted no me conozca, ¿no? Y segundo, creo que en el como se está moviendo el tema, yo creo que, y siempre os he dicho a usted, ¿verdad? Ustedes son bastante reiterativos. La propuesta fue presentada por el Grupo Popular. Nosotros en su día, como gobierno municipal, teníamos dos opciones. Usted sabe perfectamente. O bien subir el 30% que solicitaba la empresa concesionaria, en este caso Aqualia, o llegar al acuerdo que tomamos todos los grupos políticos, que fue subir el 14%, por cierto, de todos los grupos políticos, de todos. Y había otra opción. Irnos a una empresa, a una auditoría, que el ayuntamiento la paga, se gasta 5, 6, 7 u 8 o 10 millones de pesetas, que eso no garantizaba la celeridad, o bien recurrir a una empresa, o sea, al fin y al cabo es externalizarlo, podríamos ir externalizarlo a una empresa privada, costándonos 5, 6 o 4 o nada, o externalizarlo a una empresa pública, como en este caso puede ser Promedio. Yo lo he dicho ya muchas veces, Promedio todo lo que hace es porque quiere hacerlo. Y le vuelvo a repetir, nosotros no somos miembros de Promedio. O sea que Promedio es una empresa pública creada por Diputación Provincial en el que nosotros no somos socios de Promedio. No somos socios de Promedio. Si nosotros fuésemos de Promedio nos tratarían como socios. Pero en fin, este es un tema que no vamos a hablarlo ahora porque ya lo llevamos hablando durante varios y varios años, ¿no? Gracias al quehacer de esta presidencia y a la diputada provincial, Promedio nos lo está haciendo. Que no están haciendo con la celeridad que nosotros pretendíamos, seguro, pero también es verdad que ellos primero tienen que atender a sus asociados. A la pregunta que usted dice, que si usted, señor alcalde, se compromete a que de aquí a final de la legislatura Promedio va a tener la auditoría, hombre, yo no se lo voy a responder, lo ha respondido el portavoz del Grupo Socialista. Vamos a darle de plazo, que fue el acuerdo que tomamos en el mes de enero, vamos a darle el plazo hasta el día 15 o 16 de mayo para que promedio nos diga cómo está el tema de auditoría. Si no, nosotros rescataremos, externalizaremos a una empresa privada y al mismo tiempo le diremos a promedio, si hace falta decirlo, pues no nos cuesta prenda, le tenemos que decir a promedio que durante 2 años nos han estado pidiendo información y no han llevado a buen puerto el tema, con lo cual yo le pediría, y se lo digo con el mejor ánimo, no hable usted de diligencia, porque parece ser que es que usted antepone una serie de opiniones subjetivas en este tema que yo creo que no son realidad. No obstante, nosotros vamos a votar en contra de la moción, aun estando de acuerdo en todo el contenido, pero como decía el portavoz del Grupo Socialista, basándonos en el acuerdo que hemos tomado hace 3 meses, y hemos dicho vamos a darle un plazo de 3 meses, y es verdad, no vamos a empezar a decir si cumple el plazo el día 5, el día 8 o el día 10. Nosotros ya le estamos diciendo a ustedes de que vamos a darle un plazo a promedio de que va a ser el día 15, que es sábado, domingo, perdón, pues imagínense el 16. Sí. Nosotros nos comprometemos públicamente en el salón de pleno. Si no es así, nosotros en el próximo pleno del ordinario del mes de mayo traeremos como propuesta del equipo de gobierno rescatarle toda la documentación a promedio y mandárselo a una empresa que se dedique a la auditoría. Bien, pasamos a la votación. Sí, muy brevemente, por favor. Sí.
Si me permite, simplemente quería decir, bueno, tengo que confesar que no recordábamos en este momento el acuerdo que efectivamente habíamos llegado, y por lo tanto, una vez aclarado este tema, y que efectivamente sí que recordamos que fue así, y visto el compromiso adquirido por tanto por el portavoz como por la presidencia de actuar en base a ese acuerdo de esa moción a partir del día 15, nosotros vamos a cambiar el sentido de nuestro voto y en lugar de votar favorablemente nos vamos a abstener.
¿Votos a favor de la propuesta? Perdón. Tiene la palabra.
Señor presidente, todos los debates en este ayuntamiento no deben de ser excesivamente serios. Hay intervenciones de seriedad y otras menos serias. Hombre, usted sabe, señor presidente, que independientemente de las diferencias políticas que podamos tener en ciertos asuntos, yo lo que no admito es que nuestro presidente, el presidente de nuestra corporación, que nos representa a todos, vaya a llevarle 4 papeles a promedio. Me parece que el señor presidente tiene otra categoría más grande para llevar 4 papeles y pedirle información. Si de verdad quieren colaborar, porque entre otras cuestiones las administraciones están para colaborar, y eso viene contemplado en las propias normas de derecho administrativo, no creo que valga tanto desplazar un técnico aquí. Y en ese caso, si vale mucho, este ayuntamiento yo creo que estaría en condiciones para abonar los gastos que ocasionara tal desplazamiento. Por tanto, hombre, nosotros no vamos a intervenir sobre este tema y vamos a dejarle a ustedes que intervengan y hagan la propuesta que consideren oportuna relacionada con este tema. Pero creo que ya es tiempo más que suficiente, porque no ha de tardar mucho que volvamos otra vez sobre el mismo debate sobre las nuevas tarifas y demás del agua. Y bueno, ahí está. Si usted, señor presidente, se considera aludido y cree que con mi intervención haya podido herirse en su sensibilidad, yo le pido humildemente me retracto de las alusiones que pueda haber hecho, que pueda haber por la cual se haberse sentido ofendido, y le pido perdón públicamente. De verdad, señor presidente.
Gracias. Quiero entender entonces que damos la moción sobre la mesa y esperamos hasta el 15.
Sí,
bien, de acuerdo, gracias. Gracias por su comprensión. Pasamos al segundo punto del día, que es moción sobre la imputación de prevaricación al magistrado don Baltasar Garzón. Tiene la palabra el ponente, Izquierda Unida.
Este excelentísimo ayuntamiento de Guareña, reunido en sesión plenaria, manifiesta su estupor, así como su indignación por la admisión a trámite de las querellas presentadas por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española y Dalajón, así como de la de los imputados en el caso Gürtel, por entender que el modus operandi contraviene las normas del derecho internacional, así como nuestro ordenamiento jurídico. El Código Penal dice, artículo 131.4, los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no prescribirán en ningún caso. Es inaudito que los herederos políticos de los fascistas, que fueron responsables de aquellos hechos, así como los presuntos delincuentes del caso Gürtel, sienten en el banquillo a un magistrado de reconocido prestigio internacional que en su trabajo profesional se ha distinguido en la persecución de los terroristas de ETA, crímenes de Estado y delitos de corrupción, narcotráfico, etcétera, por el simple hecho de interpretar la ley. Por todo lo expuesto, solicitamos el voto favorable de los señores concejales y envíese copia de esta moción a la Administración del Estado, Comunidad Autónoma y al Consejo General del Poder Judicial.
De acuerdo, gracias. Se abre un primer turno de intervención. Grupo Popular tiene la palabra.
Bien, el Grupo Municipal Popular no puede de modo alguno mostrar ni estupor ni indignación alguna por la admisión a trámite de las querellas presentadas contra el juez de la Audiencia Nacional, señor Garzón. Por tanto, votaremos en contra. Nos importa poco quién haya presentado esas querellas, por mucho que ustedes se empeñen, eso carece de importancia. En cualquier caso, por mucho que a ustedes les moleste, los denunciantes gozan de los privilegios legales o de cualquier otra índole que otorga el Estado de Derecho. Lo verdaderamente relevante es que existen indicios suficientemente sólidos, o al menos así lo ha entendido un juez del Tribunal Supremo, el señor Varela, a quien todo el mundo lo conoce precisamente como una persona de izquierda o progresista, es decir, no es en absoluto sospechoso de ejercer ningún tipo de inquina política contra el señor Garzón, para admitir a trámite una querella por unos presuntos delitos de prevaricación. La postura del Partido Popular es la del respeto hacia la justicia y su independencia y hacia el Estado de Derecho, y creemos que nadie, absolutamente nadie, está exento de recibir el peso de la ley en todas sus dimensiones. Si el señor Garzón ha cometido delito, que pague por ello como cualquier otro ciudadano, y si no es así, que sea absuelto y punto. No vemos dónde está el problema, ni dónde está la razón, ni para arremeter contra el señor Varela, ni contra el Tribunal Supremo, ni tan siquiera para presentar esta moción. Hay algunos hechos objetivos que incriminan al señor Garzón, y así lo debe haber entendido el Tribunal Supremo, por los que se han admitido a trámites estas querellas. Unas escuchas ilegales que son, no se olviden ustedes, ilegales con mayúsculas, y la apertura de un proceso que no es competencia suya por su condición de juez de la Audiencia Nacional, sino de los tribunales ordinarios de justicia. Con respecto a las bondades profesionales del señor Garzón, que ustedes resaltan, persecución del terrorismo de ETA, crímenes de Estado y delitos de corrupción, narcotráfico, etcétera, tenemos que decir que no son ningún mérito ni nada excepcional, sino una obligación de cualquier juez de la Audiencia Nacional. Faltaría más que siendo juez de la Audiencia Nacional no hubiera cumplido con su obligación y no hubiera perseguido los delitos que le competen.
Doctor, gracias. Grupo Socialista.
Sí, sobre este tema, desgraciadamente, pienso que se han corrido ya varios ríos de tinta, y de palabras, debates con más o menos seria, o sea, con personalidades de gran respeto, por lo menos pienso que a nivel político y a nivel social, tratan el tema y cada uno, digamos, se trata de justificar, pienso que probablemente lo injustificable, ¿no? Parece ser, pero yo ahí no me quiero meter porque son temas muy delicados, y por menos de un pitillo te rebalas un poquitín y te monta un juez un lío muy hermoso, ¿no? Entonces, claro, sin tener, digamos, los datos, ni el lenguaje, ni la terminología adecuada sobre un tema tan delicado, no quiero entrar en el tema. Pero desde luego es asombroso porque no solo es en España, es Argentina, es Perú, a nivel, o sea, Perú, Argentina, Chile, pero a nivel europeo, de la Comunidad Económica Europea, porque, bueno, su capacidad de trabajo, hombre, sí, era, no creo que fuera el único juez de la Audiencia Nacional, habría mucho, y sin embargo, el que se metía en estos temas era él, quiero generalmente, en un porcentaje muy elevado. Entonces, no deja de sorprender y que tengan tres juicios a la vez, ¿no? el caso Gürtel, por las escuchas y por unos cursos que parece que dio en Nueva York a cuenta del Banco de Santander, que hace dos años o tres, pero el Banco de Santander parece que no se ha enterado hasta ahora, casualmente, ¿no? Entonces quizás esa coincidencia de tres a la vez, que persiguen, tres juicios a la vez, en el mismo tiempo, que persiguen separarle de sus funciones, pues no deja de ser por lo menos sospechoso. Y si es sospechoso en cualquier persona, pues más sospechoso en el juez Garzón. Y más sospechoso además los que le han hecho las imputaciones, por cierto, del juez Varela, que no tendrá ninguna tachadura, pero que alguna de las asociaciones le ha dicho lo que tiene que escribir. La imparcialidad de ese juez, desde ya digo con todo el respeto, porque me da mucho miedo los jueces, pero hombre, si a una de las partes que el juez tiene que ser, el juez que tiene que ser el árbitro del partido, le dice, no, para que esto funcione. Y nosotros sabemos algo de eso, nos ha costado casi 600.000 euros con el agua. Algo de eso sabemos. ¿Qué delito habíamos hecho nosotros con el agua? Ninguno, pero bueno, se interpretó así, había que respetarlo y asumirlo, y bueno, está. Pero ya digo que las tres coincidan en la misma fecha y en la misma época y con la misma finalidad es más que sospechoso. Y ya digo, que un juez le diga a una de las partes lo que tiene que poner para que se le admite a trámite, porque me parece que es por lo menos poco habitual, por no utilizar otro lenguaje. Dicho esto, y no voy a yo a descubrir aquí, digamos, la piedra filosofal en este tema tampoco, mucho menos, pero el Grupo Municipal Socialista, como está en desacuerdo con lo que entendemos una persecución contra ese juez, porque es casual, porque quien lo demanda y coincide en los tres casos en la misma fecha, con el mismo fin, creo que no se ha dado nunca en la historia, por lo menos de España, seguro, creo que del mundo entero, ¿no? Entonces, pues estamos casi convencidos de que es una persecución implacable hacia esa persona. Y como tenemos que dirigirnos a ciertas entidades, como es la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, el Consejo General del Poder Judicial, rogamos al que ha presentado el grupo, que ha presentado la moción, si algún término de fascista y delincuente le puede, digamos, endulzar un poquitín, pero con esa petición, si puede ser, ya que tiene que ir al departamento y al ayuntamiento, el que va, si se aprueba, a mandarla, ¿no? Somos las personas que cada una podemos tener nuestras inquietudes y nuestros verbos y nuestras expresiones, ¿no? Pues con esos matices, si pudiera así ser, el Grupo Municipal Socialista, convencido de que se trata, aunque dentro de la legalidad, de una persecución personal hacia el juez Garzón, votaremos a favor de la moción.
Gracias. Brevemente, una segunda intervención. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
En primer lugar, agradecer la intervención del portavoz del partido socialista. No tenemos ningún inconveniente y dejamos a su libre albedrío la palabra que ellos crean que mejor se ajusta a esa relación. A nuestro entender, estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso del que se hace eco la comunidad progresista internacional al intentar incriminar y apartarle de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón, un juez que por interpretar la ley está siendo procesado a instancia de Falange Española y de la JOM y de la organización Manos Limpias, a pesar de no ser imputado por el Ministerio Fiscal. Lo más lamentable de todo esto es que el Partido Popular se identifique con los sectores más reaccionarios y retrógrados de la sociedad española. La derecha entiende la democracia como si fuera de su exclusiva propiedad. Las manifestaciones realizadas en diversas ciudades españolas en apoyo del juez Baltasar Garzón están siendo criticadas por los máximos dirigentes del PP como manifestaciones antidemocráticas que ponen en peligro la institución jurídica del Tribunal Supremo. La derecha, que se manifestó contra la resolución del mencionado Tribunal Supremo sobre de Juana Chao, que acompañado de obispos, curas y monjas se manifestó contra las leyes aprobadas por el Parlamento que insultan a la policía atribuyéndole
falsificaciones de prueba que en alguno de sus dirigentes, sin que sean recriminados, comparan al gobierno como el mejor aliado del grupo terrorista de ETA, que están envueltos en casos de corrupción como el caso Gürtel, se atrevan a decir que está en peligro nuestro sistema democrático por el mero hecho de ejercer los derechos constitucionales, como es el derecho de manifestación. Creemos que después de más de 30 años de democracia es la hora de que los familiares de los que un día fueron asesinados y que aún sus restos están desperdigados por diversos lugares de nuestra geografía puedan ejercer el derecho de recogerlos y darle la sepultura conforme a sus creencias, entendidas esta en el sentido más amplio. Decía el portavoz del Partido Popular que cuando el señor juez Varela había admitido la querella a trámite es porque habría indicios sólidos de delinquir. Este mismo juez que rechazó la imputación que se le atribuía al señor Atutxa cuando no iba avalada por el Ministerio Fiscal, es el mismo juez que admite una querella presentada por Falange Española y Manos Limpias sin ese consentimiento ni esa acesión del Ministerio Fiscal. También decía el portavoz del Partido Popular respeto a la justicia y el Estado de Derecho. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? ¿El de ustedes? ¿El que cuando el juez Baltasar Garzón intentaba descubrir los crímenes del GAL y cuando metía toda la mesa de Herri Batasuna en la cárcel, ustedes lo jaleaban porque era el mejor jurista que habían en este país? El Estado de Derecho no es solo y exclusivamente los tribunales de justicia. Nuestro Estado de Derecho es el presidente del gobierno elegido democráticamente mediante un sistema limpio, transparente, eficaz, eficiente, como jamás seguramente hay pocos estados democráticos, a los que ustedes le tienen el más mínimo respeto, acusándole de un día y otro también de que los intereses del Partido Socialista de la Comunidad es el mínimo interés que el de nuestra comunidad. Y eso lo ha dicho para casi nadie, como un señor que fue ministro de Interior de su país, y nadie le ha tirado de la escaleta y no le ha reconocido. El Estado de Derecho es eso. El Estado de Derecho también es nuestra policía, que ha dado ejemplo en el caso de los crímenes que se cometieron en los atentados terroristas de Atutxa, ser una de las policías de más prestigio a nivel internacional, en la cual ustedes ni creyeron ni siguen creyendo, porque en todo el proceso que se inició en ese asunto ustedes pusieron en entredicho toda la actuación de la policía, siempre criticándole que las pruebas que aportaba eran pruebas viciadas o pruebas falseadas. Y ahora resulta que en el caso Gürtel también vuelven ustedes
a la carga contra nuestra policía, la policía de todos, y que cuando se le tiene tanto respeto a la justicia le dice que los instrumentos que está manejando son instrumentos que están viciados por esa policía a la que ustedes respetan tanto, porque también esa policía pertenece a nuestro Estado de Derecho. Y cuando ustedes hacen manifestaciones que es un derecho constitucional, y si en esas manifestaciones se transgrede la ley, para eso están los tribunales, ustedes un día sí y otro también salen a la calle fletando autobuses de toda España hasta juntar grandes manifestaciones, de menos 2 millones de personas. Ah, eso sí, esas eran las manifestaciones de la patria, de España, que es la que ustedes defienden, España. Y la patria, me enseñaron a mí cuando pequeño, la patria era una palabra que siempre estuvo en boca de los señoritos, que siempre la vendieron por muy bajo precio, y el pueblo que nunca la mienta siempre la compró con su sangre. Por tanto, las manifestaciones que se están haciendo no solamente en las ciudades de España, sino que se están haciendo en todo el mundo, no son manifestaciones para cargar nuestro sistema democrático. Son manifestaciones en solidaridad con un juez que ha creído interpretar la ley, que se apartó de ella cuando se le requirieron y que ahí está. Por tanto, para su conocimiento, el juez señor Varela ha sido recusado. Yo no le he visto el carnet de izquierda, posiblemente usted cuando lo ha dicho es que lo haya visto, que tiene el carnet y a lo mejor sabe usted el número de filiación y todas las cosas esas. Yo no le he visto el carnet. Ha sido apartado del caso, entre otras cosas, porque dicen, yo digo lo que dicen, ciertas personas entendidas, que más de los dos tercios le ha aconsejado que lo escriba de otra manera. Por tanto, nosotros seguimos manteniendo, decimos que la democracia es la democracia de todos y que el Partido Popular no se atribuya la paternidad de esta democracia, que a algunos tantos nos costó traerla y a otros que por acción o por omisión fueron cómplices de aquel actual estado de cosas que nos ha durado bastante tiempo en nuestro país. Por tanto, seguimos manteniendo, recogemos la oferta que nos ha hecho el portavoz del Partido Socialista y seguimos manteniendo nuestra moción. Y nada más.
De acuerdo, muchas gracias, Grupo Popular, por alusión de la palabra.
Por alusiones voy a intentar contestar algunas de las afirmaciones que se han vertido aquí. Evidentemente, con la retahíla de acusaciones que se le hacen al Partido Popular, no me resulta materialmente imposible contestar a todas. En cualquier caso, el señor Sancho, bueno, comienza esta segunda intervención diciendo que el Partido Popular se identifica con la derecha, más derecha o algo así, no sé qué término exactamente ha utilizado. Yo tengo que decirle que el Partido Popular no se identifica nada más que con el Partido Popular, le guste a quien le guste. Y la posición del Partido Popular y la postura del Partido Popular creo que es conocida por todos. Y me parece injusto que se le quiera vincular con otra derecha quizás menos deseable. Las manifestaciones que se han hecho y que el Partido Popular ha criticado y ha dicho que representaban un atentado para la democracia eran manifestaciones que se hacían contra el Tribunal Supremo. Contra el Tribunal Supremo por una determinación que había tomado, por una admisión de unas querellas presentadas, que se podrá decir todo lo que se quiera del juez Garzón, se podrá decir todo lo que se quiera de Falange, se podrá decir de todo lo que uno se puede imaginar. Pero lo que no se puede negar es que el juez Garzón, es decir, que esas querellas se tramitan porque el juez Garzón no es competente para determinar la apertura de las fosas comunes, con las cuales nosotros no nos hemos manifestado ni a favor ni en contra. Es decir, si nosotros desde el Partido Popular decimos si hay que recuperar los restos de familiares que no se recuperaron, que se recupere, pero que lo ordene el juez competente en la materia. Si los que saben de derecho y los que están en el mundo de la judicatura entienden que esa competencia no es del señor Garzón y que al asumir esa competencia han podido incurrir en un delito de prevaricación, pues puede haber incurrido en un delito de prevaricación. De todas formas, yo quiero recordar también que el juez, el señor Garzón, no ha sido condenado. Al juez Garzón se ha presentado una serie de querellas, se han admitido a trámite y, bueno, en su día se determinará si efectivamente ha prevaricado o no ha prevaricado. Ya lo decíamos nosotros en la intervención anterior nuestra. Si ha delinquido, que pague por su delito, y si no ha delinquido, pues que se asuelva, que se vaya a su casa, que siga con su trabajo y con su cometido y punto. Se permite el señor Sancho hacer afirmaciones como que el PP está envuelto en el caso Gürtel. Mire usted, el PP, el Partido Popular, no está envuelto en el caso Gürtel. habrá algunos militantes del caso Gürtel, que tampoco son tantos, que están imputados y que probablemente hayan delinquido. Pues si esos señores del caso del Gürtel, que son militantes del PP, han delinquido y tienen que ir a la cárcel o tienen que pagar, que vayan a la cárcel y que paguen como los que no son militantes del PP, como cualquier otro ciudadano, en virtud a la aplicación de la justicia y del Estado de Derecho que hablábamos antes. Luego el señor Sancho compara una serie de casos, pues que en fin, que yo no sé por qué tiene, es decir, dónde están las comparaciones. Podemos comparar también los crímenes de Puerto Urraco, yo qué sé, con cualquier otra cosa. Los crímenes del GAL y la detención de la Mesa Nacional de Ribatasuna, que elogia tanto que se llevara a cabo por el juez Garzón, es que ya hemos explicado antes que esa era la competencia y la obligación del juez Garzón. Es que esa era su competencia, no otra. Y hay más jueces de la Audiencia Nacional, claro que sí. Es que el juez Marlaska, por ejemplo, no ordena detener a nadie, por ejemplo, o cualquier otro de la Audiencia Nacional. El Estado de Derecho, dice usted, que es el presidente del gobierno, y que nosotros acusamos al presidente del gobierno y le decimos no sé qué, no sé cuánto. El Estado de Derecho son todos los poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial también. Y se está denigrando al poder judicial con las acusaciones al Tribunal Supremo y con la presión al Tribunal Supremo y con querer interferir en las decisiones del Tribunal Supremo. Lo quiera usted o no lo quiera, y le guste usted o no le guste. Eso es un hecho objetivo que todo el mundo conoce y reconoce. Todo el mundo que conoce y reconoce, que quiere conocerlo y reconocerlo, claro. Algunas mentes obtusas no lo reconocerán en la vida. Habla usted de Mayor Oreja, que hace unas afirmaciones y dice que nadie le ha tirado de la oreja. Tampoco hemos visto que nadie le haya presentado una querella, ni le haya puesto una demanda, ni por difamación, ni por ninguna cosa por el estilo. A ver si vamos a tener que decir aquello de que cuando el río suena, agua lleva. Habla usted también del 11M. Y el 11M, a ver, estos son todos cuestiones muy subjetivas, ¿no? Hay mucha gente, una parte muy importante de la población española, que entiende que el capítulo del 11M no se ha cerrado todavía. Eso se verá con el tiempo, seguramente, si se tiene que ver. Y si no se tiene que ver y se ha cerrado y fue como efectivamente parece ser que algunos quieren demostrar que fue, pues estupendo, extraordinario, mejor para todos. Habla de la policía como si en la policía no hubiera, yo qué sé, como si la policía no existiera la posibilidad de algún, vamos a llamarle, desliz. Se me ocurren dos personajes de la policía bastante significativos que los deslices fueron bastante, bastante monumentales. Los señores Amedo y Domínguez. Eso no se los ha inventado el Partido Popular, ¿eh? Y bueno, en definitiva, simplemente yo creo que esto es una cuestión de pura demagogia y nada más que demagogia. E insisto en que hay unos hechos objetivos que permiten que se admita a trámite las querellas contra el juez Garzón. Que luego esos hechos resulta que no son lo suficientemente sólidos o lo suficientemente importantes o que al final no han sido hechos tan objetivos, pues supongo que se le absolverá, que no se le condenará y punto. Pero si el juez Garzón, como cualquier otra persona, como cualquier otro ciudadano, ha delinquido, para que a los demás no se nos quede cara de tonto, pues habrá que aplicarle la justicia. Nada más.
De acuerdo, gracias. El Grupo Socialista tiene la palabra.
un momentín y si me disculpa el proponente de la moción por matizar cuatro cocinas, voy a ser lo más breve posible, pero hay cosas que deberían, yo qué sé, decirse con un poquitín de más cuidado. Ese un poco puede ser el problema, ya abarcando temas más genéricos de la política, ¿no? Usted ha dicho dos o tres cosillas. Yo conozco a mucha gente del Partido Popular que me llevo bastante bien con ellos. El problema quizás sea de que hay alguien que hace manifestaciones quizás excesivas y nadie le llama la atención y casi lo vemos hasta normal. Yo creo que un poco de algo, de forma un tanto inconsciente, se han hecho, me imagino, con una intervención tan amplia, a cualquiera le pasa, un poco de memoria y según te vaya viniendo la inspiración y a lo mejor te salen cosas que no quieres decirlas. Claro, cuando dice, cuando el río suena, agua lleva, ¿eso qué quiere decir? Eso es grave, claro. Si yo le hago la pregunta, usted me contesta, pero quiero decir que hay que cuidar un poquitín las cosas. Decir, defender la independencia del Poder Judicial y después de cuatro años con la calificación de que el caso de los atentados del 11M ha sido un ejemplo de entre los juristas que no se ha cerrado todavía. Eso es muy peligroso, porque es la misma persona y el mismo partido que ahora está poniendo en entredicho la permanencia de la democracia y el Estado de Derecho, y eso es muy grave, mucho más en una crisis económica de mucho trasfondo que tenemos. Será el caldo de cultivo perfecto si no fuera porque estamos en Europa, para que volviéramos a tener problemas, por ejemplo, de eso, de los de la carretera, de las cunetas. El caldo de cultivo perfecto. Hemos destrozado la democracia, el Estado de Derecho, y encima el paro ha aumentado de forma increíble, la gente tiene necesidades y ya solo hace falta que venga uno, dos o cinco salvadores de la patria. Y estamos al golpe, y eso es muy grave. Decí, ya te digo, por eso que yo, cuando dice aquello, lo habéis repetido los dos, de mayor oreja, él sabrá, ahí está la ley, hombre, pero no puede decirlo, ¿cómo puede decir que el gobierno comparte los mismos fines que ETA? Eso es muy grave, y que lo digan ellos, a lo mejor es una consecuencia de su edad. Hombre, pero que se repita aquí y se justifique casi y se diga, bueno, pues si era delito, pues ahí están los jueces. Hombre, no son todas las cosas así, no son todas las cosas de despacho, de juicio. Es que hay que tener cierto, por lo menos convencimiento. Cuando se tiene convencimiento no se puede decir eso. Otro digamos, grande representante del Grupo Popular, del Grupo Popular, no, del Partido Popular, en aquel momento comparaban, estaban de acuerdo y justificaron que la victoria electoral del 11 de marzo fue consecuencia de los atentados el 13 de marzo, fue consecuencia efectivamente, pero no porque Zapatero había estado con Bin Laden, que nos acusaron directamente, 192 muertos, corrieron ríos de tinta y todavía se sospecha algo. Se lo ha dicho ahora, todavía no se ha cerrado todavía, vamos. Yo pienso que se perdió por la gestión que en tres días tan desastrosa que ese partido quiso hacer, el gobierno en aquel momento, no el partido, el gobierno, que son siempre personas, la gestión de engañar a todos los españoles, porque no sabían quiénes eran. Las cintas esas de los marroquíes y de cosas del Corán Historia habían aparecido por la mañana, lo decía la BBC de Londres dos días, y aquí decíamos, seguíamos diciendo que no, con una amenaza de los primeros que se empezaron a juntar cerca de la Moncloa, creo, de que si no se iban echándole, perdón, no lo he dicho, se me iba a dejar. Que salteamos, que lo iban a retirar a la fuerza, y hombre, solo pedían información, que era gorda la cosa, 190 y tantos muertos, es gorda la cosa, y un montón de heridos que no, que difícilmente se van a poder recuperar, sobre todo psicológicamente, más la familia, para jugar con la población. Claro, el pueblo se dio cuenta del tema, las radios estaban ahí, y vino lo que vino, pues mucha gente que se abstiene de izquierda o de centro, que en otras elecciones le sirve al grupo, al Partido Popular para ganar, pues digo, no señor, aquí estamos aquí nosotros y ganamos, ya está, eso es lo que pasó. Pero hombre, comparar de que fue el Partido Socialista que se dijo muchas veces que habían tenido un contacto con esos atentados, era muy grave. Y es muy grave que se diga aquí que no se ha cerrado todavía. No quiero seguir porque, y le pido disculpas al proponente de la moción, porque a lo mejor me he metido en terreno suyo. No era mi intención, ni mucho menos. No, no, a lo mejor es que me he metido. Pero había cosillas cuando, que me parece que por la gravedad que tiene el tema, deberíamos recordarla y cuidarla un poquitín en la medida de lo posible.
De acuerdo, gracias. Esta presencia va a dar un pequeño turno de intervención a cada uno de los, al proponente y al Grupo Popular. Recordar a ustedes de que nos estamos saliendo ya quizá un poco de lo que es en sí la moción, y recordarles que desde esta presencia se controla el tiempo y llevamos algo así como 35 minutos hablando. Y es verdad que no queremos rescatar el que diga, y además creo que esto es un signo importante de nivel y madurez política que tenemos todos los grupos políticos en Guareña. Brevemente, tiene la palabra.
Sí, yo cuatro matizaciones. En primer lugar, coincidir con el primer punto del portavoz socialista. Creo que por su parte habrá tenido le habrá traicionado la conciencia, y usted de una manera velada, las cosas se pueden decir de una manera expresa y de una manera implícita. Cuando el río suena, agua lleva. Yo eso no se lo admito. Yo eso no se lo admito. Y no se lo admito todavía más cuando existen datos objetivos en este país, cuando tenemos un ministro del Interior de reconocida talla internacional, que está metiendo en la cárcel a más gente que nunca, que tiene toda la colaboración no solamente del gobierno francés, sino de toda la comunidad económica europea. Usted debe decir aquí que cuando el río suena, agua lleva, y que los objetivos políticos de ETA y del gobierno son lo mismo, yo creo que eso usted debería de retirarlo y que no costara en acta. Esa es la primera. Y la segunda, en la policía dice usted que existe desliz, amigo, pero el Tribunal Supremo son santos. Tienen infalibilidad, me parece que se llama, como el Papa. En este país no hay tumba del soldado desconocido, y nos conocemos todos. Y sabemos cuál ha sido la trayectoria democrática de todos y cada uno, de arriba y de abajo y del otro lado. Y entre ellos, los miembros del Tribunal Supremo. Y al igual que en la policía, o en lo igual que cualquier estamento de la sociedad, puede haber algún desliz, ¿por qué no? Se le podemos atribuir también a algún miembro del Tribunal Supremo. Y lo que se está debatiendo en el procedimiento este contra el juez Baltasar Garzón, no hay ¿cómo se dice en derecho? No hay una sentencia del Tribunal Supremo, no hay ya una doctrina sentada, no hay jurisprudencia, que no me salía el tema, no hay jurisprudencia sentada. Ese mismo juez, porque no, usted no sabe, posiblemente no sepa la terminología en derecho, pero en derecho hay un principio que se llama nullum crimen sine lege. No hay ningún delito, por muy aberrante que sea, que no esté contemplado en la ley. Y por tanto, la interpretación o querer interpretar la ley, yo creo que no es un delito, es culpa de San Razón. Y ese mismo juez, si hubiera jurisprudencia, ese mismo juez que un día no admitió la querella presentada contra Tucha, ese mismo juez, sin haber sentado jurisprudencia, y porque no estaba avalada por la Fiscalía del Estado, no la cursó a trámite. ¡Qué casualidad! Que ahora, pues, interpreta la ley también. Igual que Baltasar Garzón interpreta la ley, él también la interpreta. Por lo cual, este mismo juez, que la interpreta en un momento de una manera y ahora la interpreta de otra, puede ser que también, presuntamente, porque en derecho de presunción estuviera prevaricando. Hombre, ya le decía y se lo vuelvo a reiterar, que ustedes la democracia la entienden como si fuera propiedad suya. Y cuando todo el mundo se manifiesta a nivel internacional y en varias ciudades españolas, que es un derecho fundamental, un derecho constitucional, que dicen que todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, a la reunión, asociación y manifestación. Y si esa manifestación, cuando la hace no ya la izquierda en sí, sino los sectores progresistas de esta sociedad, amigo, se está atentando contra nuestro sistema democrático.
cuando ustedes en la capital del estado, la marquesa, porque es marquesa, no sé si usted lo sabría, es Pedranza Aguirre, dice que hay que hacer una revolución, o una rebelión, mejor dicho, contra el IVA, que ha sido aprobado democráticamente en las Cortes, que me imagino que el poder legislativo será un poder del Estado, que se aprueba por mayoría y de una manera democrática. Ah, pero ustedes no dicen, no, usted dice la rebelión. Léase el diccionario para ver cuál es el significado. Pero luego después, bueno, pues yo no sé si ustedes se aclaran o no se aclaran. Mientras que por unos lados atizan para allá y para acá, para acá, doña Esperanza Aguirre vuelve a pasarse ustedes por encima de todos y todos, diciendo que se puede abrir todas las fosas comunes que haya en la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo no sé a qué sentido. Y termino diciendo que las mismas escuchas, porque uno de los presuntos delitos son las escuchas que hizo también en el caso Gürtel, también se han escuchado imputando al señor Matas, a ese que tanto se quería parecer el señor Rajoy cuando subió a la tribuna. Quiero parecerme, si llego algún día, a lo que ha hecho el señor Matas. Pues bueno, termino y vuelvo a reiterarle el apoyo a esta moción. Y nada más.
Gracias. Brevemente, por favor, portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra.
Sí. Con respecto al tema del 11M, es un debate que nada más lejos de mi voluntad abrirlo. Daría para mucho, pero en fin, no lo voy a abrir. Incluso matizaría algunas cosas que ha vertido el portavoz del Partido Socialista, el señor Romero. Matizaría o las corregiría, pero insisto en que no quiero abrir ese debate porque nos daría para mucho tiempo. Con respecto a la expresión cuando el río lleva agua, cuando el río suena agua, agua lleva, quería matizar que no quería decir que esa expresión fuera propia mía, sino que quien veía un acto, vamos a llamarle inadecuado, del señor Mayor Oreja, tampoco ha tomado las medidas que el Estado de Derecho pone a su disposición, y que a lo mejor es porque cuando el río suena, agua lleva. Pero no es que yo lo diga, yo ni sé los contactos que tiene, si es que los tiene, el gobierno con ETA, ni estoy capacitado para saberlo, ni yo ni nadie de los que estamos aquí, evidentemente. Nos dice el señor Sancho en reiteradas ocasiones que nosotros no, en fin, creemos que la democracia es propiedad nuestra. Nada más lejos de eso, señor Sancho. Fíjese, pensamos que si la democracia fuera propiedad nuestra o propiedad de alguien en especial o alguien concreto, no sería democracia. Por lo tanto, no nos diga que queremos apropiarnos la democracia, porque sabe usted que eso no es cierto. Me habla también de la señora Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, aquí en sus intervenciones le escuchamos muchas veces ironizar, utilizar términos y expresiones con cierto grado de jocosidad, se dicen en determinados contextos y significan lo que significan en ese contexto y con ese tono irónico o jocoso. Muchas veces son, bueno, pues una forma de vestir una expresión y de decir algo, incluso magnificando eso que queremos decir. Efectivamente, si usted entiende por rebelión que los militantes del Partido Popular vamos a salir a la calle a romper mobiliario urbano para que no suban el IVA al 18% a partir del mes de junio o de julio, pues evidentemente eso no lo vamos a hacer, con lo cual no es a esa revolución a la que evidentemente la señora Aguirre se refería, sino lo estaba haciendo en otro tono. Me dice que la señora Aguirre en Madrid ha manifestado que ella está dispuesta a abrir todas las fosas comunes. Pero si es que nosotros no tenemos ningún problema con eso, ni tenemos ningún prejuicio en que se abran las fosas comunes. Si hay que abrirlas, que se abran. Y si a los familiares que tienen represaliados, enterrados en las cunetas, les supone un descanso y una tranquilidad, pues que se abran las fosas, que se recuperen los restos y que vayan donde tenga que ir. Pero que lo haga el juez competente, si es que lo que estamos diciendo es que se cumpla la ley y que lo haga el juez competente. Y si se demuestra que el señor Garzón es competente, la querella no habrá ido a ningún sitio, el juez Garzón será absuelto y punto. Y aquí no habrá pasado nada. Y con respecto al señor Mata, a quien aludía usted antes, a ver, yo no me siento, ni creo que ningún militante del Partido Popular nos sintamos orgullosos en estos momentos del señor Mata. Si el señor Mata ha delinquido, que pague, pero como cualquier otro ciudadano de España, sea del color político que sea, o sea de la religión que sea, de la condición que sea, y punto. Si es que no hay más, el señor Mata, los del caso Gürtel y cualquiera, nada más.
De acuerdo, gracias. Vamos a pasar a la votación. Bien, votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida. Votos a favor, Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista. Votos en contra, Grupo Popular. Bien, no se han recibido más mociones en secretaría, con lo cual pasamos al sexto punto del día, que es ruegos y preguntas. Se ha presentado por el Grupo Izquierda Unida una serie de preguntas, en total 10. Lo que sí le rogaría, en lo sucesivo, ha habido un antes y un después. Todos acordamos de que hiciésemos las preguntas por escrito para que el Gobierno pues tuviese más posibilidad de contestarle, como no podía ser de otra manera, a las peticiones de todos los grupos políticos. Pero lo que sí le pedíamos, por favor, en el futuro, es que lo maticen muy bien, porque hay, por ejemplo, muchos concejales que ahora van a intervenir pero no saben exactamente a qué es lo que se están refiriendo. Quizá en su intervención ahora sepamos lo que significa, pero, por ejemplo, estacionamiento de vehículos encima de acerado, pues eso así, genéricamente, o sea, no sabemos lo que significa. Pero bien, lo que sí le pido, por favor, es que, como saben ustedes, presidente, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, las preguntas se hacen y se contestan. Independientemente, o sea, no puede haber ningún tipo de debate, independientemente que el grupo que hace las preguntas, o aquellos grupos, otros que estén contestando, de esas contestaciones que hace el Gobierno, pudiera en lo sucesivo hacer una moción, pero eso sería otro tema y en otro pleno. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tiene la palabra, por favor.
Sí, bueno, yo creo que ya hemos dado un paso bastante grande. No sé si fue un poco vino a hacer de mi compañero en la sesión anterior de que, bueno, le pasaríamos por escrito las preguntas. No es que tengamos obligación, sino, bueno, pero se las hemos pasado. Lo que sí está claro es con lo que usted comenta, y es que, bueno, ya de antemano, aunque solo ponga eso, por ejemplo, como observación y mantenimiento de los caminos regables del Zújar, se entiende que el delegado del área o la delegada del área más o menos debe de venir un poco preparada sobre ese tema. Yo creo que hemos avanzado bastante. Pero, no obstante,
por favor, eso es que lo he dicho yo anteriormente.
Sí,
limítese a lo que es la pregunta.
Ya, ya.
Tiene la palabra para hacer
y
la pregunta.
No obstante, también le quiero hacer otra afirmación, y es que, bueno, siempre las hay de última hora, que esas no hemos podido pasarlas por escrito, y como usted verá luego a continuación cuando las lea, entenderá el porqué, ¿no? La primera es con la seguridad e higiene de los trabajadores que realizan las obras en el spa y en los pisos tutelados. Le pedimos que, ¿por qué estos trabajadores no están ni reúnen las condiciones de seguridad, según los vemos, que deben de tener en cualquier obra, ¿no? Tanto como cascos, redes, lo vemos trabajando como un poco a estilo me la cargué, como antiguamente, cada uno con su uniforme, sin casco, sin redes, sin nada, sin las obras, como se quiera, son de, digamos, de propiedad municipal. Tenemos una responsabilidad, digamos, subsidiaria con estos trabajadores, ¿no? Por tanto, pedimos de que, por lo menos en las obras que competen al ayuntamiento, se les exija todas las medidas de seguridad y dados de alta en la seguridad social, tal y como marca toda la esa de la ley, ¿no? ¿Paso a otra o se contesta?
No. Por favor, yo creo que es bueno sentar las bases desde el principio. O sea, usted hace la pregunta, pero no puede hacer consideraciones de la pregunta. O sea, usted hace la pregunta, Sí, ya lo he hecho. Usted ha hecho la pregunta, por favor, usted ha hecho la pregunta y prácticamente la ha contestado. Usted haga su pregunta y el concejal del área o esta presidencia le da el paso, en este caso, la portavoz de Obras y Unión tiene la palabra.
Bueno, pues yo, como venía a seguridad e higiene de los trabajadores que realizan las obras, no pensé que te referías al casco y pensé que te referías a los proyectos. Entonces yo tengo aquí un informe de la aparejadora municipal que no lo voy a leer porque es demasiado largo, yo os lo voy a pasar. Tenemos también los actas de aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo por el coordinador durante la obra de las dos obras, ¿no? En este caso estábamos hablando de residencia de mayores y del SPA, que es el mismo autor del proyecto, que es don Joaquín Blasque Ruiz. El estudio de seguridad el autor del plan de seguridad y salud en uno es Construcciones e Instalaciones Moreno Sociedad Limitada, en otro es Lorenzo Silo. También os voy a pasar una copia de esto si la queréis, y leer un poquito nomás. El plan ha sido redactado por el contratista, en este caso Construcciones e Instalaciones Moreno, en otro caso sería Lorenzo Silo, y se desarrolla el estudio básico de seguridad y salud establecido para esta obra, documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el Real Decreto 1627/97 y disposiciones de la Ley 3195 y el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobados por el Real Decreto 39/97. Este plan de seguridad y salud en el trabajo debe de estar en la obra, lo tiene el contratista, está en la dirección facultativa, lo tiene Inspección de Trabajo, Seguridad Social y los órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma. Pensé que os refería a proyectos y...
Bueno, gracias. Siguiente pregunta, por favor.
En el pleno de fecha 3 de marzo del 2009, Izquierda Unida presentó una moción denominada de la siguiente forma: panteones en el cementerio municipal en estado de abandono. En ella planteábamos una serie de cuestiones, tales como confección de un listado de calles y número de cada una de ellas de los panteones que se encuentre en el más absoluto abandono. Otra era publicación del listado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en lugares en que la región, cuya finalidad sea identificar a los propietarios de los panteones mencionados. C. La tercera, una vez concluido el tiempo que la ley establece para este fin, someter a la consideración del Pleno el expediente tramitado al objeto de que el ayuntamiento proceda a la ocupación de aquellos que carezcan de dueño. Y tras el oportuno debate, en aquel momento, se somete este punto del orden del día a votación, resultando aprobada por unanimidad de todos los votos emitidos, 12 de los 13 que componían el órgano municipal en aquel momento, que era su mayoría absoluta. ¿No pueden decir usted, señor presidente, o la delegada del área, qué se ha hecho al respecto? Y si se ha hecho algo, ¿está el expediente a disposición de cualquier concejal que lo quiera examinar?
Muchas gracias. La concejal tiene la palabra.
Buenas noches. Con respecto a los tres puntos, te comento. Creo que me hiciste la misma pregunta en torno a diciembre, finales de noviembre, el pleno de diciembre de 2009. Te comenté que nos habíamos encontrado con más problemas de lo normal, que había ido la cosa bastante lenta, y a informaciones de esta delegada a Policía Sanitaria Mortuoria se pusieron un poco con las uñas hacia arriba en cuanto les hablamos de posible ocupación por parte del ayuntamiento de los nichos. Bueno, es una observación que te quiero hacer. Te comento, el expediente está a vuestra disposición, están ya identificados todos los panteones hay están con su correspondiente foto y están por departamentos, número actual ahora mismo, porque uno de los problemas es que la numeración de los distritos y de los nichos se ha cambiado. Entonces estos que están en mal estado, porque los hemos dividido entre mal estado, ruinoso y abandonado, ¿de acuerdo? En tres categorías para que podamos trabajar un poquito mejor. Entonces, uno de los problemas más retrasos ha sido buscar de esos que estaban ya totalmente fatal, en ruina, es buscar la numeración anterior en escritos que hay ahí en el archivo. Ha sido el trabajo más que nada de los funcionarios y ya se tiene documentado la numeración actual, el número anterior con su propietario el pasado y con el propietario actual, ¿de acuerdo? Se ha mandado una carta, se está mandando todavía porque vamos, pues ya digo, por esos tres categorías, a los últimos propietarios conocidos, de los que figuran en el ayuntamiento, diciéndole que ese panteón en el que él reza, cómo está, que se encuentra en mal estado, que por favor se ponga en contacto con el ayuntamiento para que le expliquemos el proceso, ¿de acuerdo? Porque una de las opciones, la opción final, es publicar en el boletín oficial de la provincia ese hecho de que el ayuntamiento está llevando a cabo una mejora estética y funcional y que hay una serie de nichos que están abandonados con su correspondiente dueño. Eso lleva un proceso y antes que publicarlo en el BOP, me ha parecido, ha sido criterio mío, avisar una carta certificada con la última dirección que tenemos ahí para que, hombre, creo que es justo que alguien se entere por el ayuntamiento, que no se entere que su nicho está publicado en el boletín oficial de la provincia. Una vez que tengamos, que haya pasado el plazo que le hemos dado en esa carta certificada a los dueños para que se pongan en contacto con nosotros, pasará al boletín oficial de la provincia, tendrá su plazo judicial, Teresa nos podrá decir exactamente cuándo es, no sé cuánto es tiempo de publicación, y una vez de ahí nosotros veremos cuáles son los que vamos actuar sobre ello. Policía Sanitaria Mortuoria tiene que venir, tiene que ver qué tipo de restos se encuentran, si son identificables, si no, y a partir de ahí seguiremos las directrices que ellos manden. De todas maneras, el expediente que tengo está aquí y podéis verlo cualquier día, y de todas maneras me podéis ir, cuando nos cruzamos por aquí me podéis ir preguntando, porque bueno, que no me molesta responderos aquí, ¿no? Pero la verdad es que da la sensación de que no se está trabajando, pero como ya veis, sí se está trabajando y creo que bien. Gracias, nada.
De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta, por favor.
Bien. La siguiente pregunta no ha sido entregada, como dije al principio, puesto que, bueno, nos hemos enterado hace muy poquito, ya teníamos entregadas las preguntas que le íbamos a hacer desde el día 15 pasado, y se refiere a la feria de mayo. Señor presidente, cambiar la feria de un pueblo, no entramos ni decimos que esté bien o mal, puede tener su argumentación, su porqué, pero creemos que si así entienden ustedes la participación ciudadana, creemos que están en un grave error, evidentemente. Creo que la oposición, el resto de concejales que no forman el partido del gobierno, tenemos derecho a participar, que para eso hay una delegación de ferias y festejos, a participar en la discusión, por lo menos. Otra cosa puede ser el resultado de dichas discusiones que ustedes con su mayoría pueden hacer y deshacer a su antojo. Pero creemos que la democracia, lo mismo que al principio hemos hecho consenso en los dos primeros puntos del orden del día, creemos que también tenemos derecho a enterarnos del cómo y el por qué se nos cambia la feria de fecha. Porque no estamos hablando de que se ha adelantado un día como otras veces, estamos hablando que se han adelantado todos, y por tanto para eso hay una delegación de festejo, para que se reúnan, si no, ¿para qué sirven, no?
Gracias. Ante la ausencia del concejal delegado de festejo, tiene la palabra Francisco Javier.
Bueno, yo por lo que tengo conocimiento de cuando la anterior legislatura fui concejal de festejo, creo que incluso a petición del grupo Izquierda Unida, se estudió la posibilidad de que la feria de mayo, porque la feria de agosto es prácticamente casi inamovible, se puede ver un día o dos, pero es una fecha en la que se concentran muchas ferias, entonces depende de los feriantes. La feria de mayo es una feria, digamos que es una fecha que no hay muchas ferias. Se quedó siempre, y sobre todo digo a petición, creo que suya, hablo de memoria. Simplemente porque hay veces, como este año, si caen un martes o un miércoles, un jueves y un viernes, en ningún día de fiesta local, las empresas perdían mucho dinero. Unido a que los estudiantes, a través de los directores de los colegios, nos pedían que también los niños faltaban a clase, preferimos siempre adoptar, intentar mover la feria de mayo a que cogiera un fin de semana siempre, a ser posible jueves, viernes, sábado y domingo. Siempre utilizando el día 9 de mayo, que al fin y al cabo la feria de mayo surge en honor al santo San Gregorio, que es el día 9 de mayo. Entonces, o bien al principio o bien al final, esos son los criterios que hasta ahora se han ido teniendo. Hay años que se mueven mucho, como es este, y hay años que solo afecta un día o dos. ¿Entiendes? Eso es hasta donde yo sé de los criterios que se venían utilizando.
Pero gracias.
Perdón, que no se le haya informado por parte de la delegación o por parte del equipo de gobierno, ya es una pregunta que tampoco la podemos contestar nosotros.
Gracias. Siguiente pregunta, por favor.
Bien. La siguiente pregunta va relacionada con la estación de autobuses. La estación de autobuses es preocupante porque está llegando, el otro día estuve en ella, está llegando a un estado de abandono bastante lamentable, y más sabiendo que hay bastantes peticionarios del pueblo, vecinos del pueblo, que quieren abrirla. El tenerla y mantenerla cerrada, nos gustaría saber por qué, cuáles son los motivos. Si hay peticionarios que la quieren tener abierta, ¿cuáles son los motivos por los que eso está cerrado y de alguna forma casi que abandonado?
De acuerdo, gracias. El concejal de Régimen Interior tiene la palabra.
Vamos a ver. A finales de diciembre, el anterior concesionario que tenía la estación de autobuses me manifiesta que quiere su intención de dejarla a final de año. Automáticamente me pongo en contacto con Secretaría y le comento que íbamos a iniciar un expediente para adjudicar la estación, lo que es la estación de autobús y la concesión. En ese periodo de tiempo, y dado que, bueno, pues la administración no avanzamos todo lo deprisa que queremos, durante el mes de enero empiezan a interesarse varias familias por la estación de autobús. Y existen, pues no sé concretamente, creo que 5, no sé si preguntaría mucho más, pero 5 solicitudes creo que hay constancia en el registro de que había. Iniciamos un expediente por invitación hacia esas personas que han solicitado lo que es la estación de autobuses, porque es que esto de las concesiones, tanto como la estación de autobuses, como las del polideportivo, como las de el kiosco bar del pantano, estos tienen una relación amor-odio. Hay veces que nadie las quiere y hay veces que toda la gente las quiere, pero luego, una vez que alguien las coge, enseguida las suelta. O sea, que ese es el problema que tenemos que intentar, estamos intentando que el concesionario se quede el mayor tiempo posible para que se consolide un poquito lo que es la instalación. Bueno, invitamos a estas cinco personas que tenían solicitada la concesión. Se abre, creo recordar, si algo en la memoria me falla, porque claro, no tengo los datos aquí, presentan una oferta 3 en base a un pliego que se le envía, y de esos 3 se le adjudica a una persona que se llama José González Frías, y a finales de marzo es cuando se le traslada el decreto, digamos, que es adjudicatario de la concesión. Este señor, para solucionar ciertos problemas que tiene con su trabajo, porque venía de, aunque vive aquí, pero tiene que marchar a Madrid con frecuencia, me pide que abrirla en el mes de mayo, y mientras tanto la va preparando y acondicionando. Entonces, hasta donde yo sé, la estación de autobuses lleva dos semanas actualizando, porque se ha preocupado el señor este, actualizando lo que son los horarios, que estaban todos allí abandonados, en fin, en un estado un poquito de abandono. Está preparando y pintando las instalaciones, y hasta donde yo sé, el 10 de mayo es cuando tiene previsto abrir lo que es el bar, pero lo que es la estación propia ya está abierta desde hace 2 semanas. Están pintando actualmente, hasta donde yo sé.
De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta, por favor.
Por último, acabo. ¿Nos podría usted informar de cómo van
porque suponemos, solo suponemos, que ha habido ciertos contactos con una cantidad de empresarios. ¿Cómo va el tema de la ampliación del polígono industrial? ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Cuáles son los planteamientos que hay? En fin, nos gustaría estar informados de cómo va la situación del polígono, la ampliación del polígono, es decir, las parcelas que corresponden al ayuntamiento de la ampliación del polígono industrial.
De acuerdo, gracias. Me causa sobremanera de que eso ha podido ser con anterioridad al día 14, porque, hombre, yo entiendo que ustedes manifiesten su inquietud en aquellos temas que les acucia con posterioridad a la presentación de las preguntas del día 14, con lo cual la ha podido usted incluir en la batería de preguntas, pero bueno, es lo de menos. Usted sabe, presidente, de que la ampliación del polígono industrial, que son aproximadamente de 33.000 metros cuadrados, esto fue una ocupación de interés urbanístico entre 5 propietarios: don Juan Carmona Esteve, el Ayuntamiento de Guareña, que estaba en el 33%, don García Triguero, don Juan Retamar y don Miguel Ángel Durán. Juan José, perdón. Miguel Ángel es su nombre. Entonces fue una agrupación de interés urbanístico y, bueno, pues se redactó el proyecto. Fue un proyecto que la propia agrupación de interés urbanístico sacó en su día, que es un arquitecto, don José Benito Sierra. Y bueno, pues hemos empezado a andar, ¿no? Usted sabe perfectamente de que se hizo el proyecto de reparcelación y el proyecto de adjudicación de las empresas, y el Ayuntamiento de Guareña está a expensa de que la línea eléctrica de alta tensión de transporte de 45 kilovatios que cruza el polígono industrial, pues estamos esperando. Nos hemos acogido a dos tipos de subvención. Uno son los planners, saben ustedes que los planners, un convenio que firman Diputación Provincial, la Consejería de Industria y Energía y los propios ayuntamientos, para la desviación de la propia línea de transporte de 45 kilovatios, propiedad Iberdrola. Al mismo tiempo nos hemos acogido a una subvención de la Consejería de Industria a través de la Dirección General de Empresas, en el que pues estamos esperando a cuál es la resolución. Una vez que tengamos la línea, que podamos modificarla, el Ayuntamiento a través de la Delegación de Industria, me imagino que se está elaborando por parte de la delegación cuál es el pliego de condiciones para la enajenación de dicha parcela. Nosotros inicialmente como grupo del equipo de gobierno habíamos pensado la posibilidad de hacer un polígono, o sea, perdón, un parque empresarial. Saben ustedes de que hay una empresa pública, GEPESA, que es a través de semilla de empresa, que inicialmente pues hacía lo que eran los semilleros de empresa. Eso fue una opción que en su día la Junta de Extremadura lo ha eliminado, y ahora hay algo que se llama parque empresarial. Debido a la configuración de la propia parcela del ayuntamiento, no hace aconsejable que sea parque empresarial, con lo cual el equipo de gobierno está estudiando la posibilidad de hacer lo que son enajenación de parcelas. No le puedo decir ahora mismo el número de parcelas, pero quiero recordar que salen aproximadamente unas 13 parcelas. Hemos tenido reunión con personas que querían tener parcela. Tuvimos la Delegación de Industria y el que les habla, tuvimos una reunión para ver las posibilidades del parque empresarial. Se le dio un plazo de un mes, y lo que sí es verdad es que como parque empresarial no funciona. No funciona no porque no haya necesidades de pequeñas naves, sino porque, por desgracia, las entidades financieras no les daban los créditos suficientes como para hacerlo. Entonces, como gobierno, vamos a estudiar la posibilidad, que la estamos estudiando, y así va a ser. Esperemos que sea lo más pronto que tarde, para hacer enajenación de parcelas en terrenos de propia. Siguiente pregunta, por favor.
Una de las preguntas que habíamos formulado por escrito las hemos retirado porque consideramos que eran reiterativas en cuestión de los acelerados. Sin embargo, vamos a formularle la siguiente pregunta. Mediante decreto de la alcaldía relacionado con la licencia de obra, expediente de obra 294/2009 de Inquiva, en el informe por el técnico municipal relacionado con la licencia de obras provisional concedida a Inquiva, en uno de sus apartados dice el técnico municipal textualmente: los terrenos incluidos en una unidad de ejecución no constituyen áreas plenamente ordenadas dentro del suelo urbano, y la concesión de licencia debe estar precedida de la aprobación de alguna figura de planeamiento de gestión y, en todo caso, de las cesiones de viarios
espacios libres, dotaciones u otras obligaciones que le hubiera sido asignada. ¿Se cumplen esos requisitos en donde se está ubicando esa obra provisional? ¿Cuál es la cesión que se nos ha hecho y cómo están determinados los viales?
Bien, usted sabe perfectamente, porque se interesó ante Secretaría de Intervención, en qué condiciones se encontraba las obras que estaban acometiendo la empresa Inquiva. Indudablemente, este ayuntamiento es escrupuloso, porque no podía ser de otra manera, en lo que son la concesión de licencias urbanísticas. Usted sabe perfectamente, porque se ha interesado por ello, de que por decreto de la alcaldía se concedió licencia de obra, que indudablemente venía respaldada, como no podía ser de otra manera, por los informes técnicos, tanto del aparejador técnico como de la secretaría. Es verdad que hace referencia, pero nosotros hemos aprobado aquí, hace algunos meses, no recuerdo el tiempo que hace, hemos aprobado las cesiones obligatorias. O sea, están aprobadas por este pleno. Están aprobadas por este pleno. ¿Y cuáles son los viales? No recuerdo ahora perfectamente cuándo se aprobó, le digo sinceramente, pero a su cuestión, y entiendo que le preocupa a usted, goza de todas las licencias posibles y está ajustada plenamente a derecho. No obstante, me apuntaba Secretaría si alguna aclaración al respecto para poder darle explicación a su pregunta. ¿Tiene la palabra?
A ver, la parte del informe técnico que ha leído el señor concejal de Izquierda Unida, me he referido a la normativa, digamos, la disposición vigente en cuanto a materia urbanística municipal. Pero claro, por encima de esa está la ley. La ley es posterior a nuestras normas subsidiarias no están adaptadas a la ley. La ley, especialmente, igual que las normas subsidiarias, establece que en un suelo urbanizable, que es el caso de una bolsa de suelo urbanizable, mientras que no se aprueba el programa de ejecución, que es el instrumento de gestión, pues evidentemente no se puede ni edificar, ni construir, ni urbanizar, porque ese programa es el que programa la urbanización y simultánea edificación en su caso. Pero también prevé, y está en el informe, tanto el suyo como el mío, que hay ciertas situaciones de excepcionalidad, caracteres excepcionales, que en este caso se daban, que permiten la instalación de este tipo de instalaciones, con todo, evidentemente, con las mismas características y los mismos informes, los mismos proyectos, los mismos requisitos y las mismas condiciones que cualquier tipo de licencia de obra. Y, por supuesto, condicionadas, como viene en el decreto de la alcaldía, a su demolición o a su desmontaje en el momento en el que el ayuntamiento lo entendiera oportuno, que es la condición que tiene esa instalación.
Muchas gracias. Siguiente pregunta.
Sí, al hilo de la pregunta, entonces podría decir, ¿nuestras normas subsidiarias de planeamiento urbanístico son, como se dice en derecho, señora secretaria, extralegen? Dice que en todo caso, yo no me, en todo caso, no en cualquier circunstancia, sino en todo caso, se lo vuelvo a leer, y en todo caso, figura el planeamiento de gestión, y en todo caso, las cesiones de viario, espacios libres, dotaciones u otras obligaciones que le hubieran sido asignadas. Yo me gustaría, para terminar con el debate, pasarme un día por aquí, que nos enseñe el plano, lo que son los viales, lo que son las dotaciones para el ayuntamiento y demás, y con esto concluyo yo mi intervención en esta pregunta. Sí, no hace mucho estuvimos debatiendo el tema de los caminos de la aceptación o la recepción por parte de este ayuntamiento de los caminos. Han comenzado las labores en la zona de regadío y por tal motivo circulan vehículos de tracción mecánica de gran tonelaje. Parte de los caminos que han sido aceptados por el ayuntamiento con los votos del PSOE y del PP están simplemente lamentables. Y las cunetas llenas de malas hierbas que van a contaminar de semilla a todas las fincas colindantes. ¿Qué piensan ustedes hacer? Porque ahí, esta tarde mismo he visto, hay caminos que tienen más de 40 centímetros de profundidad y hace buen tiempo.
Bueno, gracias. Le contesta el delegado Gualalimón. Tiene la palabra Juan Carlos.
Sí, con independencia de la recepción de esas pistas, que es otro tema aparte, no creo que tenga mucho que ver con las semillas que pueden, las malas hierbas que pueden contaminar el resto de la zona. Probablemente, estamos seguros, convencidos, pienso que eso no sirve. La mejor zona por la que se circula hoy día es la zona regable del sector 8 del Zújar, sin ninguna duda. Sin discutirle que hay caminos con dificultad, intransitable, no, con mucha dificultad, mucha más grande era hace 15 días, que fue la última vez que llovió. Pero estamos hablando de 70 kilómetros de camino, que un porcentaje considerable está asfaltado. Y hablábamos el otro día, cuando hacía esa pregunta, más o menos, que entiendo su inquietud y su preocupación por el tema, de que probablemente más de un 15, un 20%, que ya es suficiente, ya bastante. Las demás, entre los otros 70, están, pensamos, a nuestro entender, que están más que aceptables, sin comparación ninguna con el resto del término municipal. Porque si hablamos ya de la vía para allá, pues aquí hay ciudadanos que lo conocen. Pero es que si hablamos de la quebrada de San Julián para allá al río, han tenido serias dificultades porque el agua, ni más ni menos, se ha llevado los 4 o 6 badenes que había. Eso sí que son problemas gordos. Y la limpieza, ¿no cree usted que no es, ya se ha hablado en varias ocasiones, no es un tema, la limpieza de las cunetas, que nos pasa un poco por encima? Ayer, creo que en la comisión, se habló de una propuesta de lo oportuno, lo interesante que sería una concesión de una adquisición de una máquina retroexcavadora, cambiarla por otra motoniveladora chiquitita, que la tuviéramos nosotros siempre, para ese problema, porque la limpieza de las cunetas de esa zona, no solo por la hierba, que también, sino porque en muchas parcelas, en muchas zonas hay arena, lo hemos visto todos, se han inundado, ha corrido, se ha cegado la arena, ha saltado por lo alto, han venido a limpiarla por 2 o 3 veces la comunidad regante, la confederación, y a los 2 o 3 días venía otra tormenta, volvía a cegarla, por junto a la estación, la viña de, bueno, no quiero decir nombre, lo hemos visto toda la gente, ¿no? Entonces pensamos eso, que nos preocupa y que tenemos que hacer algo. En general, las pistas al día de hoy se funciona bien. Hace 15 días, y hace 15 días por aquella zona, en alguna zona, cayeron 75 litros de agua. Un día, el domingo, pasado mañana, hace 15 días. Casi un poco. Entonces, se han comportado bastante dentro. Y no puedo decirlo yo eso, porque quizás. Pero se han comportado mejor de lo que yo pensaba en general, porque la que le ha caído ha sido mucha a las pistas esas y al resto de la población. Entonces, ¿qué pensamos hacer nosotros? Pues de momento están viniendo, estaban aquí, lo que pasa es que no lo quedábamos allá, claro, lo raspaba y están aquí las máquinas de la dentro del plazo de garantía de Ocesa, creo que es, ¿no? Tratando de retirar y de rebajar esos sonreos grandes que había en las peores. Pero claro, he trabajado 2 o 3 días y volvió a llover y se volvió a hundir, y están en ello, están aquí ahora. Los que no están trabajando en estos días, estuvieron trabajando 2 o 3 días y lo dejaron otra vez. Tienen el compromiso de que alguna, sobre todo la peor que hay, que es la del paso, lo que entendíamos por el paso elevado, el paso de la buena hierba, que esa es sencillamente, no es la terminología criminal, pero es que estamos mal, esa es que fatal. Esa creo que la tienen que retirar toda, todo el caliche ese contaminado, jabre contaminado, y tendrán o bien que darla el firme que tenía, o bien echarle una capita más pequeña, pero es que esa no tiene arreglo. Esa, pasarle la motoniveladora, eso no sirve para nada, no sirve para nada, porque cuando se moje otra vez, pues va a estar la misma. Entonces, tendremos que acometerlo, mantenerlo, sin no solo eso, la contaminación de las malas hierbas en las lindes, están los desagües, que si la comunidad de regante no los atiende bien, pues tendremos también problemas gordos dentro de esa zona, que de esa zona para abajo hay muchos más problemas, hay más gordos, pero esperemos que poco a poco se vayan solucionando más o menos todo, con el paso del tiempo, y yo pienso que en líneas generales, yo sé que alguno me querría matar prácticamente si yo dijera que en Guareña se han comportado los caminos bastante bien, porque hay cosas por ahí, pero la verdad es que, bueno, se ha atendido en la medida de lo posible y hay pocas zonas incomunicadas, algunas porque ya no estaba en nuestra mano, como ha sido Guadiana, Guadame y las quebradas. Eso ya es que ya son obras que escapan nuestra competencia, nuestro presupuesto y nuestras posibilidades. Eso es lo que usted quiere seguir.
Yo creo que el portavoz del Grupo Socialista lo ha definido perfectamente, ¿no? O sea, la preocupación es total. Nosotros, alguna vez lo hemos comentado, en Guareñas tenemos 490 kilómetros de caminos. camino. Eso significa que si nos fuésemos directamente de aquí a Segovia, pues llegaríamos a Segovia o a Guadalajara, incluso llegando casi casi a Zaragoza. Y es difícil. Es verdad de que el tema, como decía Juan Carlos, esos 60 kilómetros de caminos son muy importantes, pero todavía nos quedan otros 420 o 430 kilómetros. La orografía de Guareña es problemática. Si nos vamos para la zona del sur, pues sería hacia Cristina y Oliva, la orografía es impresionante, la arcilla, no son solamente los caminos del canal de Zújar. Quizás Juan Carlos, por prudencia, quizás por no quererse atribuir cosas, porque siempre es bueno que te lo digan los demás, usted sabe precisamente desde que desde el año pasado, desde el principio de enero del 2009 hasta la fecha, nos llevamos gastado más de 16 millones de la antigua moneda. Más de 16 millones de pesetas. Usted sabe precisamente que estamos en una mancomunidad, que hay un propio parque de maquinaria que actualmente, creo Juan Carlos, son 38 días, ¿no? 38, 35 o 38 días, lo que nos corresponden anualmente. El año pasado hubo municipios de la mancomunidad que no quisieron y que nosotros, bueno, pues rescatamos esos días, como por ejemplo fue el caso, creo que fue de Mengabril, ¿no? Que este año están aquí, o sea, están aquí, y que es verdad que cuando acaben esos 38 o 40 días van a ser insuficientes. Ustedes saben perfectamente por los medios de comunicación, o porque quizás se haya debatido aquí, que hay un segundo plan de caminos de la Junta de Extremadura que a Guareña corresponden 360.000 euros. Pero cuando hablamos de Guareña, como muy bien decía el portavoz del Grupo Socialista, no nos estamos refiriendo únicamente al sector 8. Es que estamos hablando de la quebrada, de las quebradas. Ustedes saben de que dio una serie de circunstancias que coincidió el desembalse de los pantanos de la cabecera del Guadiana y el río Zújar con el agua. O sea, todos los caminos que limitan con las quebradas, la quebrada de San Julián y el río Guadiana han quedado inutilizados. Cuando decimos inutilizados es sin poder hacer nada. Pero además con un agravante, que nosotros no podemos hacer nada, puesto que están en la zona de afectación de Confederación Hidrográfica del Guadiana y que la propia Confederación, saben ustedes, de que el sábado pasado salió a nivel del Estado, en el Boletín Oficial del Estado, tenemos un mes los ayuntamientos para presentar al Estado pues, cuáles han sido los efectos que han ocasionado en el patrimonio. Nosotros, por suerte, no tenemos afectado patrimonio en inmuebles, pero sí es verdad que tenemos patrimonio de caminos que han quedado muy afectados por los servicios de obra y por los servicios de guardia rural. Se está haciendo una cuantificación pues para acogernos a dicha orden, reconociendo que la orden únicamente subvenciona el 50%, puesto que la titularidad es municipal, y bueno, si el Estado da el 50%, también imaginamos que la Junta de Extremadura pues ayudará un poco en la medida. Pero la verdad es que es muy grande el número de caminos y es muy difícil, y se lo digo sinceramente a ustedes y a todos los que nos están escuchando y a todos los grupos, es muy difícil mantener los caminos en perfecto estado. Es muy difícil, ¿eh? Y máximo cuando pues habrán caído, Juan Carlos, 600 o 700 litros por metro cuadrado desde el día 14 o 15 de diciembre. A lo que usted hace referencia, pues es verdad. Pero nosotros también pensamos de que el agricultor que linda con los caminos, y es verdad, ¿eh? Hay agricultores que además de curar con herbicidas su propia explotación, pues curan, porque no cuesta ningún trabajo, ¿eh? Curan los propios desagües para evitar de que entre agua en su parcela. Hombre, nosotros decíamos el otro día en una reunión de grupo y de que hace años, por cualquier agricultor o cualquier persona que iba al campo, en el coche siempre llevaba una azada. Y cuando veía un bachecito, rápidamente no le costaba ningún trabajo, o a la vuelta para acá, o a la vuelta allá, taparlo. Es verdad que ahora estamos en una época en la que todo el mundo tiene que reivindicar. Tiene que reivindicar, y es justo que reivindique. Pero de verdad, económicamente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. No puede haber ningún agricultor que haya dicho o que haya manifestado a la delegación, en este caso a Juan Carlos, que haya manifestado que automáticamente no, por lo menos, se haya ido a ver qué es lo que ocurría en su finca o en su explotación. Y en la medida de las posibilidades, tanto económicas como materiales, se ha usado, por lo menos iniciante, para poder transitar, para poder pasar. No, también les digo una cosa, ¿eh? Cuando nosotros aceptamos los caminos, no únicamente estábamos aceptando caminos. Ustedes saben perfectamente de que nosotros estamos aceptando la red de caminos y la puesta en riego oficial de la zona. Yo le puedo decir, y se lo digo sinceramente y con el máximo cariño y sin duda de gratitud, de Cubo, y ahí están las firmas recogidas, no importa enseñársela cuando, bueno, hoy no, cuando pasen unos días, de que hubo una presión por parte de gente que no quería. Eso suponía no solamente ya no coger los caminos, sino que no querían que se pusiese oficialmente en riego. Oficialmente, eso suponía de que el agricultor automáticamente quedaba excluido de la PAC. Sí, sí. A nosotros nos extrañó, ¿eh? Nos nos extrañó, porque incluso fueron cartas remitidas al propio consejero y al propio presidente de la Junta. Y cuando yo le diga a ustedes quiénes son los que firmaban aquello, diremos que un poco la ciudadanía de Guareña tiene que estar un poquito pendiente de qué es lo que queremos y lo que no, y lo que no queremos. Bien. Hemos tratado de responderle de la mejor manera que hemos podido a su pregunta. Siguiente pregunta, por favor.
Sí, como quiera que... voy a tratar de leerla rápido y la contestación yo creo que breve. En relación con, bueno, viene a colación con Aqualia. En el pliego de condiciones de la concesión administrativa del Servicio Integral de Agua dice, en el artículo 4.2 se especifica que se redactará un inventario de las instalaciones que se ponen a disposición del adjudicatario suscrito por este ayuntamiento. ¿Se redactó mencionado inventario y está a disposición de cualquier concejal que lo quiera examinar?
Bien, esa es, me imagino que es la pregunta en la que dice acuerdo plenario, perdón, cumplimiento del pliego de condiciones de servicio integral de agua por parte del concesionario del ayuntamiento, es a la que se refiere, ¿no? Recabamos más información, señor Sancho, y se lo decimos a usted. También es verdad de que el cumplimiento e incumplimiento del pliego quizá adolezca, ¿eh? Adolece quizá por las dos partes. Desde este gobierno todavía estamos esperando, usted sabe, presidente, de que hay una comisión especial de seguimiento del agua, y todavía estamos esperando de que los grupos políticos del Partido Popular y Izquierda Unida decidan quiénes son sus miembros, que eso forma también parte del pliego de condiciones. ¿Sabe usted de que hay un artículo que dice se crea una comisión de seguimiento que estará formada por cada uno de los partidos políticos? Y en el primer pleno que se celebró a los 20 días de la constitución del ayuntamiento, pues dijimos, digan ustedes quiénes son los miembros. Por eso digo que hay veces que se puede incumplir, pero en fin, vamos a ver el artículo al que usted hace referencia y vamos a ver si se ha hecho ese tipo, ese reglamento de bienes en el que se ponía a disposición, perdón, inventario de bienes. Siguiente pregunta, por favor.
De acuerdo, sigo con el pliego de condiciones. El artículo 8.5 determina que la empresa adjudicataria llevará un libro de reclamaciones. ¿Existe mencionado el libro de reclamaciones? ¿Cuántas veces ha sido examinado? ¿Está a disposición de los concejales que lo quieran examinar?
Lo desconozco. Me imagino que si dice que la empresa tendrá el libro de reclamaciones, lo tendrá en la sede de donde radica la empresa, el concesionario.
Sí, pero a continuación dice que tiene que ser examinado por los responsables del ayuntamiento. El artículo 21.4 dice, el adjudicatario tendrá suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 1.300.000 euros por siniestro. ¿Nos puede usted confirmar que el concesionario tiene suscrito mencionado seguro y la entidad aseguradora del mismo?
Sí, me informa el interventor de que sí lo tiene suscrito, lo que no le puedo decir ahora mismo con qué empresa es, pero en fin, está a disposición suyo. Gracias.
El artículo 29.1 determina que, partiendo de la cartografía facilitada por el ayuntamiento, el concesionario levantará planos generales de redes de distribución y alcantarillado y a escala de 1-2000, así como los detalles que sean precisos a la escala adecuada, en los que figurará todos los datos de dimensiones y situación de tuberías, válvula, descarga, acometida, bocas de riego e incendio. Y el artículo 29.2 dice, de estos planos que el concesionario deberá mantener al día, se entregará una copia al ayuntamiento. ¿Ha confeccionado el concesionario mencionada copia? ¿Está al día y hay una copia en el ayuntamiento a disposición de cualquier concejal que quiera examinarla?
Bien, muchas gracias. Me apunta la concejal de obra, la señora Antonia Quiró, de que sí existe. Siguiente pregunta,
existe,
por favor.
Se puede ver. El ayuntamiento podrá realizar revisión periódica con levantamiento de acta, recogiendo el estado de la red visitada y las actuaciones de reposición y conservación necesarias para mantenerla en un adecuado nivel de servicio. ¿Cuántas revisiones ha realizado el ayuntamiento? ¿Existe un libro de registro en el cual estén recogidas todas las incidencias observadas en las inspecciones mencionadas? ¿Mencionado libro está a disposición de cualquier concejal que quiera examinarlo?
Bien, no le podemos decir ahora mismo la pregunta, pero lo que sí está claro es que cualquier concejal tiene a su disposición todos los documentos que usted hace referencia, pero no le podemos decir ahora mismo, por fin. Mañana lo vemos a nivel de la delegación, a ver, bueno, mañana, perdón, lo vemos en próximos días a ver si a ese artículo que usted refiere está perfectamente. Y ya
la última, señor presidente, abusando de su paciencia, es la siguiente. ¿Se realizan los análisis de agua contemplados en este artículo y existen los partes cronológicos pertinentes?
Es lo que sí le puedo decir, que eso seguro. Y están a su disposición.
Pues muy bien, muchas gracias, señor presidente, por la amabilidad que ha tenido en aceptar esta pregunta.
¿Alguna pregunta más? Bien, se levanta la sesión. Ay, perdón. El portavoz del Grupo Popular, señor Durán, tiene la palabra.
Sí, nosotros queríamos hacer una pregunta y un par de ruegos. No las hemos dado por escrito porque tampoco tienen mayor importancia y creo que son preguntas que podrá, o ruego que podrá contestarlo sobre la marcha sin ningún tipo de problema. La pregunta es la siguiente. Creemos que las obras de construcción de las pistas deportivas realizadas con fondos del Plan E han concluido. No tenemos noticias sobre la entrega, por lo menos noticias en los últimos días sobre la entrega de estas obras. No sabemos si al día de hoy el Ayuntamiento ha recepcionado las obras y, de no ser así, nos gustaría saber, y esta sería la pregunta, si el motivo de que no se hayan entregado las obras o parte del motivo pueda ser algo que se rumorea por ahí, algo que tiene que ver con un defecto en la instalación del césped artificial.
Tiene la palabra la concejal de obras, por favor.
¿Te refieres a todas las obras del Plan E?
No,
solo las pistas. Las pistas polideportivas.
La pregunta no es la recepción de las obras. La pregunta es, definitiva, si fuera una inclusión, es si efectivamente no se han entregado porque hay un problema en la instalación de ese.
Las pistas en el mes de diciembre, que teníamos que tener todas las obras del Plan E. Las tenemos que terminar. Se pide una ampliación de plazo y por lo único que daba el césped artificial. El césped artificial con las lluvias no se podía poner, teníamos que estar esperando que viniese el tiempo, que viniese mejor tiempo. La semana pasada, me parece, el martes, no me acuerdo muy bien, se hicieron las pruebas de iluminación de la pista. Esta semana ha sido la última certificación que se ha entregado por parte, porque ya las ha cobrado todas las obras del Plan E, y de esta me parece que le quedan, no te lo puedo asegurar, pero le puede quedar unos 50.000 euros con esta certificación, ir a la aparejadora municipal a ver las obras. El césped artificial en una de las pistas, que yo no sé si eso es defecto y lo tendrá que quitar, pero no tiene nada que ver con la recepción de las obras, es como si estuviese montado un poquito encima del otro. Yo no lo hubiese detectado, de verdad, ha sido el concejal de deporte que entiende más que yo de eso, y no ha sido por el motivo de eso, ha sido más bien motivado por la lluvia. Antes de pagarle esta última certificación, que ya te digo que ha presentado, creo que ha sido esta misma semana, tienen que rectificar eso. Pero el verdadero motivo ha sido el agua, más que eso, por eso ahora un mes que está terminado, ¿verdad? Un mes o quizás menos de un mes.
Gracias. Siguiente pregunta, por favor.
Sí, bueno, ya es. Sí, rogamos que se tomen las medidas oportunas para que en periodo de vacaciones escolares las pistas polideportivas permanezcan abiertas en horario de mañana y tarde, pues nos consta que existe una demanda importante por parte de niños y niñas para realizar deporte durante esos periodos vacacionales. Me refiero sobre todo a las vacaciones de Semana Santa y Navidad, porque en verano sí que creo que En Semana Santa y en Navidades se han abierto por la mañana también.
Por la tarde tenemos la conserje con el horario de 5 a 9 y por la mañana quien se encarga de abrir la pista es el jardinero que tenemos en el campo de fútbol, que simplemente lo que hace es abrir la puerta para que se pueda acceder a ella, jugar. porque por la mañana no tenemos conserje, el conserje está por la tarde, pero por la mañana están, permanecen abiertas.
Sí, a ver, la información que ha...
algún niño en horario de mañana en esos periodos vacacionales, si estaba efectivamente o el jardinero o alguien responsable del campo de fútbol, les abría la puerta y en fin, y entraban. En caso de que este hombre no apareciera, me comentaban que ha habido casos en que se han saltado porque, en fin, porque no había nadie, pero por lo tanto, en definitiva, claro, Ea, pues en ese sentido es en el que yo hago el ruego, en el sentido de que se pongan los medios, en la medida de lo posible, se pongan los medios oportunos para que haya conserje por la mañana también. Quiero decir que la misma forma de disfrutar por la tarde se aplique por la mañana.
De acuerdo, gracias.
Vale, y el segundo ruego es que, a ver, hace unos días mantuvo usted una reunión con varios miembros de la Asociación de Discapacitados, entre las cuales se encontraba una señora que es un flamante miembro de la Junta Local del Partido Popular, quien parece ser se sintió discriminada por el hecho manifiesto de su militancia y pertenencia a la actual dirección local del Partido Popular. Conociendo el talante y la disposición al diálogo que muestra usted habitualmente, quiero creer que todo se ha debido a algún malentendido, a alguna errónea percepción de las verdaderas intenciones, tanto suyas como de la señora miembro de Adiscagua y militante del Partido Popular. El ruego, bueno, en fin, queremos, por tanto, rogarle que en lo sucesivo se pongan los medios para que nadie, por su condición política, religiosa o de cualquier otra índole, se pueda sentir, digo sentir, no que se aplique o que haya alguna actuación de algún tipo, pero muchas veces, bueno, pues la sensibilidad se hiere a lo mejor sin pretenderlo, ¿no? Y lo que rogamos y lo que pedimos es que, en fin, se pongan los medios para que nadie miembro de ningún partido, ningún colectivo, ninguna asociación se pueda sentir agraviada o discriminada.
Pero gracias. No obstante, le contesto al ruego. Indudablemente a usted le han llegado una información sesgada, se lo digo sinceramente. El concejal de deporte, el señor Romero, y yo estuvimos reunidos con la directiva de la asociación a la que hace unos momentos hemos prestado atención a la hora de aprobar la moción que presentó su día y que se ha consensuado con distintos grupos políticos. Tuvimos una reunión. Es verdad de que la reunión, bueno, pues en todos los momentos de la reunión, pues siempre hay algo que unos dice una cosa y otro no nos gusta, ¿no? Cuando digo no nos gusta, no me estoy refiriendo a mí, sino que no nos gusta, ¿no? Yo creo que fue una reunión bastante constructiva. Lo que yo sí le dije al miembro del Grupo Popular, que yo no sé si es miembro del Grupo Popular, porque yo sé que lo que venía era como vicepresidenta, creo, de la asociación, como secretaria, ¿no? Y lo que dije que, por favor, nosotros no estábamos allí hablando de política. O sea, yo allí no estaba ejerciendo como miembro del Grupo Socialista, yo estaba ejerciendo como alcalde. Se llegó a decir de que, bueno, pues una serie de comentarios de que, bueno, pues como estábamos en elecciones, pues claro, que si llegábamos a un consenso, como hay elecciones, entonces yo le dije, y además se lo digo sinceramente, le invité de que si allí íbamos a hablar de política, le invitaba a que abandonase el despacho, porque yo no quería hablar allí de política. O sea, yo no estaba allí en mi calidad. Usted sabe, gente, yo cuando estoy aquí sentado no estoy hablando como Grupo Socialista, para eso está el portavoz del Grupo Socialista, aunque en un momento dado pues tengamos la debilidad de poder hablar. Entonces yo invité a esa señora de que si hablábamos de política no era el momento ni era el sitio. Entonces yo la invitaba amablemente a que abandonase el despacho y luego cuando abandonase el despacho podíamos hablar de política allí donde quisiera, ¿no? Pero bueno, lo que sí le puedo decir de que fue una reunión bastante constructiva, de que salimos todos muy bien, de que la propia Asociación de Minusválidos tiene dentro de su seno distintas sensibilidades, porque es verdad que cada uno tiene sus sensibilidades sociales, humanas, políticas, pero bueno, que al final yo creo que no debe de trascender más de lo que era. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues en una reunión que duraría, Juanjo, pues tres cuartos de hora, una hora, pues bueno, no se pueden sacar las cosas del contexto, ni se pueden sesgar o pasarlas por el tamillo. Yo creo que eso hay que formarlo dentro del espíritu constructivo de esta reunión, y la prueba está de que del espíritu constructivo que tuvimos de la reunión, a los cuatro días hemos llegado a un acuerdo los distintos grupos políticos para la moción que hemos aprobado hace unos momentos por unanimidad y por asentimiento. Pero, indudablemente, le agradezco que usted lo diga, por si en un momento dado yo, quizá en un momento de acolamiento, quizá no me expresé bien. que yo quiero reconocer que fui yo el que me expresé bien y ella no fue la que me entendió. O sea, yo asumo esa responsabilidad y humildemente, si en un momento dado la herí en su sensibilidad como mujer y como discapacitada, pues reconocerlo, caso que fuera así, y pedir mi máxima disculpa. No obstante, muchas gracias. Bien, se levanta la sesión. Si antes de levantarnos los concejales, alguien del grupo de visitante que no reconoce su atención nos quiere hacer alguna pregunta, siempre relacionada con lo que hayamos hablado en el pleno. Sí, tiene la palabra. No, perdone, nosotros cobramos impuestos, ¿verdad? Los impuestos que cobramos nosotros son los que vienen marcados por la ley. Usted sabe perfectamente de que el ayuntamiento se nutre de impuestos, ¿no? Son lo que es rústica y lo que es urbana. No podemos condicionar, porque sería contra ley, ¿eh? No puede haber bonificaciones porque haya un camino mal para que alguien de rústica no pague. Lo mismo eso, para que usted se haga una idea, es como si alguien dijera yo no pago urbana porque mi calle está mal. Usted como ciudadano podrá exigir a la administración, en este caso la local, de que se repare aquel camino, caso que fuese un camino, que a usted le prohíbe pasar, pero lo que es verdad que no se puede hacer ningún tipo de exención ni bonificación. Si se refiere usted, por ejemplo, a la parcela que usted tiene... No, pero por favor, yo trato de contestarle, ¿no? Si usted se refiere a su parcela, usted sabe perfectamente de que hay... su parcela tiene algo que no es bueno, un hándicap, ¿no? Que es linda con el arroyo Muñiguero, de la vía para allá. Usted sabe perfectamente de que por parte de la administración local y la autonómica estamos tratando, digo tratando porque es un tema bastante arduo y conflictivo, porque hay que aunar a mucha gente. Usted sabe que se va a hacer un desagüe que le afectará a usted más o menos tarde, esperemos que sea más pronto que tarde, pero en fin. Lo que sí le puedo decir es que nosotros no cobramos por capricho, es algo que viene por ley. Usted sabe, presidente, que lo único que cobra el ayuntamiento es 600 pesetas de la antigua moneda por hectárea. Eso es por las tasas de guardería rural. Eso sí, no sé si lo cobrará, si estará usted exento. No, yo le he entendido la pregunta. Otra cosa es que usted no entienda lo que yo le quiero decir. Pero que nosotros no cobramos. El ciudadano de Guareña no cobra ningún. O sea, el ciudadano de Guareña no cobra ninguna tasa de impuesto por arreglo de camino. Nada. No paga nadie. Si usted, otra cosa es que en el recibo a usted le venga que vino. No sé si se acuerdan ustedes que hace tiempo. Sí, pero. Pero aunque usted no paga nada por el arreglo de los caminos, ¿eh? Ni usted ni ningún vecino de Guareña. Bien, de acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de los presentes? Bien, muchas gracias. Pues, se levanta la sesión.